Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a todos aquellos que estáis a estas horas supervisando el amanecer de este domingo 10 de febrero. A las 12 de la mañana, en la Plaza de Colón, aquí en Madrid, hay convocado una concentración con el lema "Por una España unida, elecciones ya". La convocatoria surge bajo la necesidad imperiosa de despojar de siglas políticas, al menos hoy, una sensación común, que esto ya no da para más, que el gobierno ha quemado ya todas las naves y que no es posible dirigir el timón de España en minoría y dependiendo de independentistas que lo que quieren es llevar el barco contra las rocas. Ya no se trata de lo que reivindique el PP, Ciudadanos o Vox. Se trata de que los propios dirigentes del PSOE reclaman también un cambio de rumbo una vez que se ha intentado y que no hay salida. Es algo de sentido común, por encima de las siglas. Esta es la clave de la convocatoria de Colón. Por supuesto, no es un tema ajeno a la política. No puede disgregarse de la política porque se pide una convocatoria de elecciones. Pero el protagonismo debe de ser de la gente y no de las siglas. En la medida que eso se mantenga, se mantendrá también el éxito de la concentración. Lo demás es política pura y dura. El gobierno es consciente de todo esto y es consciente del hartazgo interno y externo. En las últimas horas, la reacción de la dirección del PSOE y del propio Pedro Sánchez ha sido la del recurso fácil, de manual, desacreditar esta convocatoria tirando de un clásico. Como es una manifestación contra un gobierno de izquierdas, es una manifestación de ultraderecha.
Hay una España en positivo y mañana se va a ver una España en blanco y negro. Una España en positivo que defiende y quiere derechos, libertades, oportunidades. Y una España en blanco y negro que lo que propone es simplemente dar marcha atrás.
Lo que reivindica esta concentración de la Plaza de Colón es la unidad de España. Y lo de la unidad de España no es una cosa del blanco y negro. Es un pilar de la España democrática reconocido en la Constitución. Reivindicar la unidad de este país en el que vivimos no nos hace carcas, filofascistas o retrógrados. Reivindicar la unidad de España nos hace ciudadanos libres, en un país libre, en el que creemos como conjunto y como sociedad, con todos sus defectos, pero también con todas sus virtudes. Reivindicar nuestros valores al margen de siglas políticas, reivindicar nuestra historia con sus luces y sombras, construir día a día el espacio en el que vivimos, hacerlo mejor en su conjunto. Eso también es reivindicar la unidad de España y no se hace en blanco y negro, se hace en alta definición. Reclamar elecciones tampoco es cosa del pasado, es más bien del futuro, porque el presente ya no da para más. Si el PSOE tuviera 120 diputados, por ejemplo, gobernara con soltura y sin depender de nadie, se podrían criticar sus políticas, pero una concentración para reclamar elecciones, la verdad es que no tendría sentido. Pero es que la realidad es muy diferente, es que el PSOE gobierna con 84 diputados completamente atado y dependiendo de independentistas con los que acaba de romper una negociación. No da para más. La concentración es oportuna y ganará razones cuanto más se vea la gente y menos cualquier sigla política. Otra cosa es lo que a partir de mañana lunes hagan el PP, Ciudadanos o Vox con los resultados de esta concentración de la Plaza de Colón. Esperemos que estén a la altura. Hablando de estar a la altura, no puede caer más bajo ya Nicolás Maduro en Venezuela. Mantiene el bloqueo a la ayuda de alimentos y enseres de primera necesidad que se está acumulando ahora mismo en la frontera con Colombia. Dice que todo es un show, unas migajas, e insiste en hablar de complot internacional para quitarle del poder. La cúpula militar sigue sosteniendo el régimen, pero en los mandos intermedios, los que tienen la capacidad para cambiar las cosas, sigue habiendo cambios. Hoy ha sido un coronel médico en activo en el ejército de Venezuela el que se ha grabado un vídeo renegando de Maduro y pidiendo al ejército que abra las puertas a esa ayuda humanitaria.
Seamos valientes, no tengamos miedo. Unidos las Fuerzas Armadas, el pueblo y el presidente Guaidó, reconstruiremos a Venezuela. Como médico reconozco la problemática sanitaria que vive el país. Pido a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, permitan entrar la ayuda humanitaria. Son muchas las vidas que podamos salvar. Dejen que el pueblo tenga derecho a la salud.
La ayuda humanitaria se está acumulando en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Un punto al que a diario llegan miles de venezolanos para intentar sobrevivir. Unos vuelven a su país con lo que pueden, otros directamente ya no vuelven más. En ese punto, en Cúcuta, está ya trabajando un equipo de la Linterna de COPE con Ángel Expósito al frente. Y cuando uno está a pie de campo, viendo la miseria, pues sientan peor las motos que aquí en España venden los amigos de Maduro, como Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. Esto le ha pasado al compañero Expósito en un comedor social de Cúcuta, entre cientos de venezolanos que estaban haciendo cola para poder comer algo.
En este comedor de La Parada, en la vertiente colombiana del puente Simón Bolívar, dan al día 5.000 platos de comida. Primero ancianos, mujeres embarazadas y niños, y luego adultos, todos venezolanos. Rejón, si tienes huevos, vienes aquí y dices que los venezolanos comen tres veces al día. Un plato, hoy toca una especie de frijol, arroz y un muslo de pollo guisado. Eso comen.
El lunes, mañana, programa especial de la Linterna de COPE desde la frontera de Venezuela con Colombia. Es domingo 10 de febrero y más noticias que debes de conocer a esta hora para comenzar el día bien informado. Noticias que te contamos con los Ibáñez, con Carmen y Alejandro Ibáñez. Prisión provisional sin fianza para el presunto descuartizador de Alcalá.
Según las investigaciones policiales, el presunto autor del crimen convivió con el cadáver de su pareja, descuartizado y guardado posteriormente en un arcón frigorífico durante 15 meses. Fue detenido el pasado viernes y, aunque se ha negado a declarar, los agentes creen que acabó con la vida de su novia a finales de octubre de 2017.
Encuentran el cadáver de un bebé en un contenedor de basura.
Ha sido en el distrito madrileño de Carabanchel. Un hombre que estaba rebuscando en la basura dio la voz alarma. El bebé estaba dentro de una bolsa, tenía el cordón umbilical sin pinzar y restos de placenta. La policía y los servicios de emergencia nada pudieron hacer para salvar su vida.
También aquí en la Madrid capital, los taxistas han vuelto a salir a la calle.
Apenas cinco días después de desconvocar la huelga en la que lleva más de 15 días, han asegurado que el gobierno debe poner una solución a los problemas del taxi y piden que dejen de ser insultados.
Hoy Manos Unidas va a celebrar en España su jornada nacional.
Se trata de una colecta anual entre todas las diócesis de nuestro país, enmarcada dentro de la campaña de esta ONG para el 2019 y que busca el apoyo para los proyectos de Manos Unidas en todo el mundo.
La Guardia Civil desarticula una organización delictiva especializada en falsificación de moneda.
Son 27 los detenidos. Se les acusa de falsificación de monedas y de varios delitos relacionados con drogas. Uno de ellos acabó con el robo de varios televisores de alta gama propiedad del Málaga Club de Fútbol. Los detenidos tenían un kiosco en Vélez, Málaga, que utilizaban, según la Guardia Civil, para blanquear dinero.
Otra trágica noticia, muerte una niña de 10 años en un accidente de tráfico en Madrid.
Ha ocurrido esta noche cerca del kilómetro 20 de la carretera de Andalucía, a la altura de la localidad de Pinto. Sus dos hermanas y sus padres han resultado heridos de diversa consideración. La policía investiga las causas que provocaron el trágico accidente.
En la previsión del tiempo, la entrada de un frente atlántico va a dejar lluvia y viento en el norte.
Las precipitaciones serán más débiles y dispersas hacia el sur y hacia el este, no esperándose en la mitad sureste peninsular ni en las islas, donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas irán en descenso en la península, excepto en el área mediterránea y Canarias, donde ascenderán ligeramente.
Y en los deportes, el derbi madrileño se lo llevó el Real Madrid.
El conjunto de Solari derrotó al de Simeone 1-3 en el Metropolitano, en un partido no exento de polémica y en el que el VAR fue protagonista. Hoy es el turno del líder, el Barcelona, que visita a las 9 menos cuarto al Athletic de Bilbao. Además, tres partidos más: Leganés, Betis, Valencia, Real Sociedad y Sevilla Eibar.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todo está listo en la madrileña Plaza de Colón para la concentración convocada hoy a las 12 del mediodía por PP y Ciudadanos y secundada por Vox, con el lema "Por una España unida, elecciones ya". A pesar de que el gobierno dio por aparcado de momento el diálogo con la Generalitat, la oposición advierte que esta concentración es más necesaria que nunca, dada la afición, dicen, de Pedro Sánchez a la mentira. La intención de los partidos convocantes es darle todo el protagonismo a los ciudadanos. Veremos si lo consiguen, Alicia García.
Coinciden PP y Ciudadanos en que no es una manifestación de partidos. Excluyen, por tanto, sus siglas en los eslóganes de la convocatoria. No habrá pancarta conjunta ni discursos de sus líderes, aunque Casado, Rivera y Abascal sí harán declaraciones a los medios antes de que empiece la concentración. El manifiesto final lo van a leer tres periodistas: Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón. El Partido Popular había dejado caer que el elegido podría ser Mario Vargas Llosa, aunque finalmente no va a ser así. Los convocantes calculan que superarán con creces su previsión de que acudan más de 20.000 personas a Colón. A pesar de que el gobierno ha dado por aparcado que no roto el diálogo con la Generalitat, consideran que esa concentración sigue estando más que justificada. Las claves: defensa de la unidad de España y adelanto de elecciones.
Y en la cadena COPE vamos a estar muy pendientes de lo que pueda pasar en esa concentración de la Plaza de Colón a partir de las 12 de este mediodía, también en nuestra página web en cope.es y en los informativos de 13 Televisión. Apenas 8 meses después de llegar a Moncloa, Pedro Sánchez afronta este domingo la primera gran concentración en contra de su gobierno. Ayer sábado, en un acto electoral en Baracaldo, el presidente del Ejecutivo dijo que nunca aceptará el derecho de autodeterminación de Cataluña, como no podía ser de otra manera, claro. Eso sí, también aprovechó Sánchez en ese acto para cargar duramente contra la concentración de este mediodía en la Plaza de Colón y mandar más de un mensaje a los independentistas catalanes. Redacción de la cadena COPE en el País Vasco, José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha estado este sábado en Bilbao en un acto preelectoral de cara a las municipales, acto que aprovechaba para describir la manifestación de hoy en Madrid como la representación de una España en blanco y negro que busca volver al pasado. Sánchez lanzaba también una dura advertencia a los independentistas catalanes, a quienes advierte que nunca aceptará un referéndum de autodeterminación.
La autodeterminación que defiende el independentismo en Cataluña no solamente no es constitucional y, por tanto, no la vamos a aceptar nunca. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Dentro de la Constitución diálogo, fuera de la Constitución no hay diálogo posible porque solamente son monólogos. La autodeterminación, como os decía, no solamente no es constitucional, es que además, de manera reiterada, la sociedad catalana ha dicho que no quiere independizarse de España.
Sánchez por fin rechazaba también las críticas que esta semana le ha lanzado Pablo Casado, al que acusa de insultar y de ser desleal. Avisaba también que si el miércoles la derecha y los independentistas rechazan los presupuestos generales del Estado, quedarán retratados ante la sociedad española.
Dentro del PSOE, los varones más críticos con Pedro Sánchez ven ahora con buenos ojos, claro, la ruptura de la negociación con los independentistas catalanes. Respiran tranquilos, al menos un poquito más tranquilos que antes. Así lo ha expresado uno de ellos, Javier Lambán, el presidente de Aragón.
Ya lo decía Azaña, los independentistas son congénitamente desleales y falsos. Es imposible negociar con ellos. Por tanto, la ruptura de las negociaciones y el abandono de la figura del relator me parece una decisión sabia, una decisión inteligente.
Y todo este contexto que vivimos hoy domingo va a coincidir con una fecha importante. El próximo martes, 12 de febrero, Cosas de la Vida y de la Política va a coincidir en el tiempo el debate de los presupuestos en el Congreso con el inicio en el Tribunal Supremo del juicio contra 12 líderes catalanes que organizaron y promovieron ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Todo está listo en ese laberinto en el que ha derivado la crisis de Cataluña. Será uno de los juicios más esperados de los últimos años, con más de 600 periodistas acreditados y unas reforzadísimas medidas de seguridad. Ya sabes que empezará el próximo martes. Tiene todos los detalles la jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
El martes veremos en el banquillo del Supremo a los 12 acusados por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. El Supremo ha tomado fuertes medidas de seguridad tanto dentro como fuera del tribunal, en especial por los 9 procesados que están en prisión. La expectación mediática es importante. Más de 600 periodistas acreditados de más de 150 medios de comunicación, entre ellos más de 50 extranjeros, la mayoría europeos, Francia, Alemania, Holanda y Suiza también. Se han acreditado periodistas de Estados Unidos, Rusia, China y Japón. Un juicio que se podrá seguir desde cualquier parte del mundo porque será retransmitido en directo a través de la web del Poder Judicial. Cualquier ciudadano podrá ser un observador. Un juicio que cuenta con un tribunal de gran nivel jurídico, en especial su presidente, Manuel Marchena.
Y aún sobre la sinrazón independentista, te cuento que un juez ha autorizado que el ejército pueda enviar soldados uniformados a la próxima edición del Salón Espojove, que se celebrará en Gerona. La Feria de Girona había vetado su presencia a no ser que fuesen vestidos de civil. Bueno, a cualquiera nos resulta lógico que los soldados vayan de uniforme, ¿no? Que es lo que hay, que por eso se llama ejército y esas cosas. Bueno, pues a los independentistas que reniegan de España parece que no, que eso les pareció una cosa totalmente fuera de guión. Redacción de la cadena COPE en Barcelona, Edgar Sapiña.
Buenos días. El juzgado de primera instancia número 1 de Girona permite la presencia del ejército en el Salón Expojove de Girona. El juez ha dejado vía libre a que las Fuerzas Armadas vayan uniformadas. De la misma manera, ha eliminado el veto que había interpuesto la Feria de Girona al Ejército y que le impedía participar en el certamen durante 3 años por incumplir su código ético. La sentencia ha señalado que la Feria de Girona ha actuado de forma totalmente arbitraria al no permitir al Ejército el uso del uniforme y la difusión de las imágenes belicistas, mientras que la Feria Girocomic, el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Girona, se había hecho una fotografía con personas que iban vestidas con armaduras y espadas. Por otro lado, Concepció Veray, portavoz de los populares en el consistorio, ha celebrado la resolución del juez.
Da la razón, cómo no, al recurso que había presentado al Ministerio de Defensa, el gobierno del Partido Popular, pues ante estas decisiones que son sectarias y que solo responden a intentar eliminar de Girona pues la presencia del Estado por parte, en este caso, de la hooligan independentista que tenemos de alcaldesa.
La alcaldesa de Girona, Marta Madrena, se ha mostrado decepcionada por la sentencia y ha asegurado que la recurrirá porque no contempla la defensa de la cultura de la paz.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La ayuda humanitaria de Estados Unidos almacena en la frontera con Venezuela, la frontera colombiana con Venezuela. El puente de Tienditas es uno de los puntos clave donde se acumula gran parte de esos suministros, pero unos kilómetros más al norte está el puente Santander, que está cerrado también al tráfico desde hace 4 años. Sin embargo, eso no impide el reguero constante de venezolanos que entran y salen a diario buscando suministros básicos, buscando alimentos, buscando medicinas, si es que las encuentran. Por ese punto, el obispo de Cúcuta hace llegar al otro lado de la frontera su propia ayuda humanitaria. Enviado especial de la cadena COPE a ese punto fronterizo entre Colombia y Venezuela, Alberto Escalante.
El padre Rafael, ecónomo de la diócesis venezolana de San Cristóbal, nos explica las dificultades para hacer llegar comida, medicinas o simple material de primera necesidad. Aún así, gracias a la ayuda impagable de Monseñor Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta, logran salvar cada día los controles de la temida Guardia Nacional Bolivariana.
Casi que mensual nos da más o menos unas 3-4 toneladas de alimento y es lo que nos ayuda a mantener el seminario, que lo pasamos por este puente. Y no lo pasamos de manera legal, sino ilegal, porque no es permitido pasar esa comida o tanta cantidad de comida por este puente.
Mientras tanto, aquí en Tienditas lo que vemos son 3 remolques cargados de combustible colocados por el régimen de Maduro en el lado venezolano de la frontera y que impiden la entrada de las toneladas de ayuda almacenada a pocos metros del país caribeño.
Lo dicho, el lunes, programación especial de la linterna de COPE con Ángel Expósito al frente desde ese punto donde está ahora mismo la noticia, donde está llegando la ayuda humanitaria, la frontera de Colombia con Venezuela. Y también damos cuenta de un terrible suceso que ha ocurrido aquí en Madrid capital, donde un indigente que estaba rebuscando comida en la basura ha encontrado en un contenedor el cadáver de un bebé. Tras lo sucedido, el hombre tuvo que ser atendido por una crisis de ansiedad. Tiene más datos, Álvaro Coutelén.
El macabro hallazgo ha tenido lugar en el madrileño barrio de Carabanchel. El cuerpo del bebé estaba dentro de una bolsa de plástico y lo ha encontrado un indigente que estaba rebuscando en la basura. Estaba ya muerto, tenía el cordón umbilical sin pinzar y restos de placenta. Fue el mismo indigente el que avisó al SAMUR, que solo pudo certificar el fallecimiento, y también avisó a la policía, que ha interrogado a este indigente muy conocido en el barrio y que además ha tenido que ser atendido por una crisis de ansiedad. Las investigaciones se centran ahora en localizar a la madre y saber las circunstancias de la muerte, si el bebé ya había fallecido cuando fue arrojado al contenedor.
Son las 6 y prácticamente 18 minutos de la mañana, a las 5 y 18 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a hablar hoy de mujeres científicas y, por lo tanto, en muchos casos son luchadoras que han tenido que ir contracorriente. El próximo lunes, 11 de febrero, se va a conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y lo primero que vemos es que la situación es tan precaria en muchos casos que hace falta un día internacional para darles voz. Esto es bastante llamativo. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días. Pues sí, porque durante siglos decenas de mentes brillantes de mujeres han sido silenciadas solamente por su condición de género. Sin embargo, muchos de los grandes hallazgos de la ciencia se deben a ellas, son obras de ellas. Por tanto, hay que remontarse al origen de los tiempos, pero también en el día a día, estar hoy. En COPE hemos hablado con científicas que están ahora mismo investigando y que perfectamente pueden ser un ejemplo para todas aquellas niñas que quieran ser científicas. Vamos a escuchar, Ángel, a la doctora Astrid Crespo y luego te digo qué es lo que investiga.
Yo, ante nada, soy médico clínico, veo pacientes, veo muchísimos pacientes, de hecho, semanalmente. Tengo una consulta especializada en neumología y, de hecho, muchas veces esta investigación tiene que ser realizada desde el domicilio, ¿no? Fuera de horarios de trabajo, porque, quieras o no, pues todos los investigadores que realmente llevamos en la sangre las ganas de, ¿no?, de descubrir, de innovar, de conocer, pues muchos los tenemos que hacer por cuenta propia, ¿no?, fuera de un horario laboral.
Compagina la vida familiar y laboral y la doctora Astrid Crespo acaba de recibir un premio por sus investigaciones sobre el asma que nos permitirán nuevos tratamientos que faciliten la vida de esos pacientes. Otro ejemplo. La doctora Guadalupe Sabio trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares e investiga las enfermedades asociadas a la obesidad. Escucha sus propuestas para evitar la discriminación en la ciencia.
En cuanto a la dificultad en sí, por ser mujer, no veo una dificultad intrínseca que tengamos las mujeres para investigar. Lo que sí es verdad es que se necesita más ayuda por parte del Estado en cuanto a políticas de conciliación y en cuanto a políticas de igualdad. Es decir, creo que sería muy importante conseguir que las bajas maternales y paternales sean iguales e intransferibles.
¿Sabes, Ángel, que el primer programador informático del mundo era una programadora?
Pues no, no lo sabía.
Era una mujer. Fíjate, fue Augusta Ada Byron, matemática e hija del poeta Lord Byron.
Mira.
Escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina en 1843 y un siglo después el Departamento de Defensa de Estados Unidos bautizó un lenguaje de programación con su nombre, ADA. Bueno, pues puede parecer un caso aislado. No lo es. Hay cientos de ellos y muchos están recopilados en un libro que se acaba de publicar.
Bueno, pues vamos a saludar precisamente a la autora. Sandra V. es ilustradora, dibujante de cómics, escritora y guionista, y es la autora de esa recopilación de los inventos y descubrimientos llevados a cabo por grandes mujeres desconocidas, por desgracia, en muchos casos, en otros casos, cuyo mérito está empezando a ser reconocido. Depende. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días, gracias a los dos.
Bueno, supermujeres, superinventoras. Es un homenaje a más de 90 mujeres científicas e inventoras que han destacado en la historia. Había leyes que prohibían incluso a las mujeres registrar patentes a su nombre, por lo que muchas están registradas a nombre de sus maridos. ¿Te ha resultado fácil encontrar la documentación necesaria sobre ellas o eran biografías olvidadas?
No, era todo, ha sido muy complicado, una investigación ardua que gracias a Internet, que ya sabéis que es un arma de doble filo y se tiene que consultar todo 10 veces,
sí.
Pero gracias a Internet he podido llegar, acceder a archivos históricos digitalizados ya por fin de bibliotecas, tesis y poder pues sacar no solo los datos biográficos, nacimiento, defunción, sino los datos de sus patentes y los datos de su obra y su biografía. En el caso de Ada Lovelace, hija de Lord Byron, me hacía mucha gracia que la nombrarais ahora porque me estaba acordando de que, atención, la cuna de la civilización, Reino Unido, finales del siglo XIX, ya Ada, igual que otras mujeres, no las dejaban entrar en las bibliotecas.
Uh-huh. Sí, con lo cual su mérito es mayor, porque fue autodidacta, ¿no?
Exacto, por eso supermujeres. Mucha gente me ha preguntado el porqué de supermujeres. Pues porque no solo tenían todo en contra, o sea, derechos sociales, no tenían acceso a la formación académica para desarrollar esa idea, ese invento, en muchos casos marciano, como el de Ada Lovelace, ¿no? Pues el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, sino muchas otras mujeres, la inventora del wifi, Edith Lamarr, que inventó el famoso ancho de banda, que ahora lo conocemos como wifi, y que lo tuvo imposible y, de hecho, al final tuvo que dedicarse a ser actriz. O Rosalind Franklin, que tuvo el descubrimiento más importante del siglo XX, la doble hélice del ADN, que, bueno, lo que hace esto, más que nada, es que nos da lugar a la comprensión de nuestra biología genética. A esta mujer le robaron el invento, se presentaron al premio Nobel sus compañeros, y a pesar de que ella lo denunció, ellos ganaron. Uh-huh. Y ella murió sin poder haber reivindicado que había descubierto uno de los inventos científicos, uno de los logros científicos más importantes del siglo XX. Así que la información ha sido muy difícil, pero yo creo que por primera vez tenemos un libro para todos, sobre todo para escuelas, porque los docentes de España están haciendo una labor magnífica, ya que están haciendo proyectos donde enseñan ya estas científicas, y lo están haciendo muchísimos profesores y profesoras de España, pero en los libros de texto todavía no está reflejado.
Te digo que efectivamente se están empezando a visualizar todas estas historias, todas estas biografías. Hay una que quizá no sea tan espectacular como la que nos has nombrado, pero a mí me ha resultado muy curiosa la historia de la inventora de la máquina taquimecanográfica. Cuéntanosla, por favor.
La historia de Angelita Robles.
Angelita Robles, claro que sí.
Bueno, la llamamos Angelita como si fuera una amiga.
Sí, es de León, ¿no? Si no recuerdo mal.
Esta es una superwoman, esta mujer. Esta señora era profesora de día para las chicas que podían pagarse la escuela y profesora de noche para la escuela obrera. Se autoeditaba todos sus libros, enseñó taquigrafía, ortografía, gramática, mecanografía, escribió creo que más de 15 libros, impartía conferencias y además inventó esa máquina taquimecanográfica, el Atlas Lingüístico Gramatical, pero lo más famoso de ella es la Enciclopedia Mecánica. ¿Qué es la Enciclopedia Mecánica? Pues es el primer e-book de la historia. Fundación Telefónica hizo una exposición hace como 2 o 3 años donde comparaba físicamente esta Enciclopedia Mecánica de Angelita Robles, que se podía estudiar geografía en cualquier idioma o matemáticas en cualquier idioma, es decir, era igual que un e-book, y la comparó con un e-book moderno, un e-book de ahora, digital de nuestros tiempos, y había muy pocas diferencias.
¿Y de qué año estamos hablando?
Estamos hablando, la Enciclopedia Mecánica era del año, espera, que voy a buscar la patente y te lo digo, 1962.
Sí, sí, que no había, o sea, aquí en España los ordenadores eran una cosa desconocida por completo, vaya.
Jo, claro, sí, creo que todos nosotros hemos vivido el auge de los ordenadores. En el libro, por cierto, hablando de informática, de ingenieras de telecomunicaciones, ¿no? Ingenieras informáticas, está Radia Perman, la madre de Internet. Esta señora lo que hizo fue diseñar el STP, el Span and Trip Protocol, que es lo que permite la redundancia de caminos en las redes, es decir, Internet. Esta señora se le llama la mamá de Internet. Así que en este libro tenemos, pues bueno, entre otras muchas, tengo 3.000 catalogadas, ¿eh? Lo que pasa es que solo...
Son inventos, Sandra, que no solamente tienen la importancia de lo que han descubierto, sino de las condiciones adversas que tenían para poder investigar. O sea, que tenían que luchar contra viento y marea para llegar a esos objetivos y luego, como tú dices, pues muchas veces ni se les reconocía. ¿Tú crees que en nuestros tiempos, ahora mismo, se sigue discriminando a las mujeres inventoras y científicas?
Bueno, a ver, se sigue discriminando a las mujeres en general porque seguimos teniendo una educación que no es ni equitativa ni está libre de estereotipos de género. Y eso también es lo que defiende el proyecto Supermujeres Superinventoras, que llegue a las escuelas para que desde pequeños, que es un trabajo que se tiene que hacer desde casa, eduquemos en una educación libre, equitativa y libre de estereotipos de género. Del mismo modo que hemos conocido a Tesla, a Einstein y a todos esos científicos, tenemos que conocer a Ada Byron, a Rosalind Franklin, a Eddie Lamar y a Radia Perlman y a todas las demás. Sí, lo tienen difícil. Hay muchas científicas contemporáneas que están en este libro, españolas, como Pilar Mateo, Celia Sánchez Ramos, Margarita Salas, a la cual, por favor, no le han dado. Es curioso, antes habéis tenido una declaración de una científica donde decía que se necesita, por supuesto, esas ayudas, ¿no?, para conciliación, pero es que Margarita Salas tiene la patente más rentable de la historia española, y es curioso, es una rentable que proporcionó al CSIC más de 4 millones de euros. O sea, en el libro disparo la pregunta de que le pregunten a Margarita si esa investigación en ciencia básica es rentable. Y en un país donde las mujeres todavía no cobran lo mismo que los hombres, ¿no? Por supuesto que todavía existe un desequilibrio y creo que es muy grande.
Sí, esto además se suma a, bueno, pues esa deficiencia normalmente tenemos en España, sean mujeres o sean hombres, de que la investigación... Claro, es que eso es un añadido además. Mujeres,
exacto,
hombres, muchos de ellos se encuentran con una dificultad constante para, en fin, llevar a cabo sus investigaciones y luego además ser profetas en su propia tierra, ser reconocidos...
Exacto. Y ahí el éxodo, ¿no?
Claro, claro, exacto. eso ya ahí ya no entendemos de sexos, sino más bien de una deficiencia de la que tenemos que aprender, que lo bueno lo tenemos en casa muchas veces y no hace falta irse tan lejos. Sandra V, ilustradora, dibujante de cómics, escritora y guionista, autora de esa recopilación de inventos y descubrimientos llevados a cabo por grandes mujeres, superinventoras, desde luego. Sandra, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por dar visibilidad, chicas.
Muchas gracias, Sandra. Bueno, Maribel.
Vamos a celebrar el lunes este día y, bueno, vamos a apoyarlas. La ciencia, dependemos de ella.
Sí. Apoyar a las mujeres, a los hombres y todo lo que haga falta, que es lo que decíamos al final, ¿no? Es impulso necesario para toda la sociedad. Es bueno invertir en lo que tenemos bueno de verdad.
Claro que sí.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana, domingo, por tanto, 10 de febrero. Asegura el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy en la Plaza de Colón se van a ver la gente que quiere una España en blanco y negro. Esos carcas, hombres de las cavernas, le ha faltado decir. Todo esto queda muy bien para el mitin. Este manual, desacreditar llamando ultras trasnochados a quienes protesten contra un gobierno del PSOE y pidan elecciones. Eso es lo de siempre. La diferencia ahora radica en que esta vez el gobierno sabe que el pescado está vendido y por eso el viernes dio por rotas las negociaciones con el independentismo, quienes les están sustentando en el poder. Reclamar elecciones, como se va a reclamar hoy en la Plaza de Colón, no es cosa del pasado en blanco y negro, es más bien del futuro, porque el presente ya no da para más. La concentración de Colón es oportuna. Es cierto que los partidos como PP, Ciudadanos o incluso Vox la han alentado y articulado. Y es cierto que es una concentración política, pero el protagonismo es de la ciudadanía, al menos hoy. Encauzar ese hartazgo que se traduce en una demanda de elecciones es también parte del juego democrático y la concentración ganará razones cuanto más se vea la gente y menos cualquier sigla. Otra cosa es lo que a partir de mañana lunes hagan el PP, Ciudadanos o Vox con los resultados de esta concentración de la Plaza de Colón. Esperemos, por el bien de todos, que sepan estar a la altura. Son las 6:31, las 5:31 en Canarias. Repasamos otras tres noticias. Para comenzar este domingo bien informado, son noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Un coronel del ejército venezolano en activo desconoce también a Maduro y reconoce como jefe de Estado a Juan Guaidó.
Sí, el coronel Alberto Paz es también adjunto a la dirección del hospital militar en Maracaibo. Mientras tanto, Nicolás Maduro sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria en el país. Los camiones esperan en el lado colombiano de la frontera, en Cúcuta, donde se ha trasladado el equipo de la linterna de COPE para hacer desde allí el programa de mañana lunes.
Muere una niña de 10 años en un accidente de coche en el municipio madrileño de Pinto.
Sus padres y dos hermanas han resultado heridas de diversa consideración. El accidente se ha producido esta madrugada en el kilómetro 20 de la carretera de Andalucía, la A4, cuando el coche en el que viajaba la familia ha impactado contra la mediana de hormigón. Los bomberos han tenido que excarcelar de entre los hierros a la madre y a una de las hermanas de la víctima, esta última en estado grave con un neumotórax.
Miramos al cielo, Carmen, en este domingo que nos deja un frente atlántico
que se dirige hacia el este peninsular. Veremos hoy lluvia en el noroeste, Cantábrico, los Pirineos y Galicia. Tendremos sol en la mitad sureste peninsular y las Islas Canarias, donde suben ligeramente las temperaturas.
Y si hablamos de información deportiva, es que el titular, por ahora, dice lo siguiente. El Real Madrid se llevó el derbi madrileño y recorta distancias con el Barça, que por cierto juega hoy. Víctor Barona.
El Real Madrid ganó al Atlético en el Metropolitano 1-3 gracias a los goles de Casemiro, Ramos y Bale, y evidencian el buen momento del que atraviesan los de Solari. Griezmann marcó para los rojiblancos, que ven como sus opciones al título se alejan. El VAR fue protagonista en varias jugadas decisivas. Ningún jugador ni Simeone buscó en ello excusa, pero en Twitter el club colgó varias fotografías garantías que cuestionarían las decisiones del VAR. Este domingo, el Barcelona buscará aumentar su ventaja en el liderato en San Mamés ante el Atlético con la duda de Messi. El argentino ha viajado a Bilbao, pero Valverde no quiere arriesgar con su estrella.
No queríamos arriesgar el partido de Copa y mañana estamos en una situación parecida. Veremos cuál es la decisión que tomamos. Funciona un poco de lo que me diga él. Él está bien, pero bueno, si estuviera al 100% absolutamente, seguramente jugará. Y si no lo está, pues igual tenemos que tomar alguna decisión.
Además de este, se jugarán el Leganés Betis, Valencia Real Sociedad y Sevilla Eibar. Y en baloncesto, jornada de Liga Endesa, ganó el Barcelona al Fuenlabrada 106-76, el Obradoiro al Valencia 87-94, el San Pablo Burgos al Iberostar Tenerife 83-88 y el único Unicaja se impuso 99-97 al Manresa.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante.
Una gran mayoría seguramente no sepa quién es Avraham Loeb, ya lo digo yo, es el jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard y profesor desde hace más de 30 años de esta prestigiosa universidad norteamericana. Este hombre ha dado la sorpresa al asegurar en una entrevista en el Washington Post que una nave de origen alienígena se está acercando a la Tierra. Una nave espacial, dice, o parte de ella puede estar volando más allá de la órbita de Júpiter, con lo que los primeros extraterrestres ya están aquí, eso ha dicho. Incluso ha llegado a calcularlo con un sistema de complejas ecuaciones.
No sabemos el origen de estas rápidas ráfagas de radio que duran miles de segundos y son extremadamente brillantes. Probablemente se han originado en el borde del universo.
Esta es una de las muchas intervenciones que ha tenido para hablar precisamente del fenómeno OVNI, del fenómeno de los extraterrestres. Esto del fenómeno OVNI es algo que no es nuevo, ha tenido un gran impulso sobre todo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hoy en día hay todo tipo de teorías, unas más estrambóticas que otras y además todo alimentado por la imaginación, en la literatura, el cine o incluso en la radio, como aquella Guerra de los Mundos de Orson Welles.
Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia Intercontinental Radio. A las 8:20 hora central, el profesor Farre del Observatorio de Moon Jenny de Chicago, Illinois, comunica que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente que suceden a intervalos regulares.
Bueno, así comenzaba la Guerra de los Mundos de Orson Welles, una historia que muchos creyeron que era real y en su momento fue un auténtico boom. Bueno, más allá de todo esto, sí que es cierto que es algo que la ciencia no descarta en absoluto, lo de la vida extraterrestre, y lo que dice este profesor de Harvard es el último ejemplo. Hablamos de extraterrestres desde la ciencia. Hablamos con Javier Gómez Elvira, es, entre otras muchas cosas, astrobiólogo y director del Departamento de Instrumentación del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Además, ha escrito un libro del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, con el título ¿Qué sabemos de los extraterrestres? Pues bien, don Javier, encantado de saludarle. ¿Cómo está?
Encantado.
Bueno, don Javier, todo eso que dice este hombre, este científico, Avraham Loeb, ¿tiene visos de ser real?
Sí. Bueno, más que visos de ser real, yo creo que es una especulación. No tenemos, no hay ninguna evidencia de que se hayan detectado ningún tipo de nave espacial. Creo que ahora mismo no hay ni las emisiones que se han registrado del espacio profundo ni ninguna observación nos pueden decir que hemos detectado extraterrestres. Eso es cierto. Especulaciones, como se ha dicho, hay muchas. Y entonces, bueno, pues yo creo que he estado dentro de ese ámbito.
¿Por qué lo dice entonces un hombre tan reputado como es Avraham Loeb, que es un jefe de Departamento de Astronomía de Harvard? ¿Por qué se puede aventurar a decir algo así?
Hombre, yo la verdad es que no sé cuáles son las razones que le han podido llevar a más que aseverar, yo supongo que será especular. No he leído el artículo. Y yo creo que de alguna forma puede plantear que la posible existencia, que nosotros no podamos observarlo porque está detrás de Júpiter, como se decía. Es decir, un poco a lo mejor poner de relieve nuestra posible ignorancia de lo que está pasando y que no somos capaces de detectarlo, y a lo mejor podemos podemos quizás hacerlo desde allí, desde ese punto de vista, que hay cosas que no detectamos y que están pasando y que quizás nos den sorpresas en el futuro.
Usted como científico, cuando ve este tipo de noticias, ¿cómo las interpreta? Más directamente, usted como científico especializado en astrobiología, por ejemplo, ¿usted cree en la presencia de vida extraterrestre?
Yo no puedo. Una cosa es lo que crea y otra cosa es lo que sabemos. No tenemos pruebas de vida extraterrestre, con lo cual ahora mismo no podemos decir ni que existe ni que no existe porque no la hemos detectado. Como científico podemos pensar que sí existe vida fuera de la Tierra, que yo creo que muy posiblemente. Lo único que no podremos decir cuál es el nivel de evolución que tiene esa vida en algún punto del universo. Hay estrellas que son mucho más viejas que las nuestras, con lo cual puede haber evolucionado mucho, hay otras estrellas más jóvenes, y esa parte de la evolución, porque una cosa que sí sabemos es que la evolución de la Tierra nos ha llevado ha ido cambiando la dirección constantemente. ¿Qué puede haber ocurrido en otros sitios? Pues, hombre, siempre se habla de la estadística y de que hay tantos millones de estrellas que es muy probable que, aunque siguiendo caminos distintos, pueda haber llegado a seres inteligentes como nosotros, o posiblemente mucho más inteligentes que nosotros.
O sea, usted, como tal, los hombrecillos verde no los acaba de ver, al menos todavía, pero no se puede cerrar esa puerta, claro, a ese tipo de...
Efectivamente, no podemos decir que no existen porque no los hayamos visto. A lo mejor, como dice este profesor, está detrás de Júpiter y por eso no lo vemos. Bueno, esto casi seguro que no, porque han pasado naves cerca de Júpiter y no lo han visto. Pero podría ser que estén en algún sitio donde, por alguna razón, no se pueden detectar. Entonces no podemos decir que no existan porque no lo hayamos visto, como decía antes.
Lo que sí es cierto es que, bueno, las agencias espaciales han sentido la necesidad de investigar este tipo de fenómenos ovnis, e incluso ya los departamentos de defensa de los diferentes países, sobre todo los más evolucionados, sí que han tenido su interés también, diferentes programas destinados precisamente a esto. Ha habido un interés, y creo que sigue existiendo, un interés científico, militar, vamos a dejar ahí, o en ambos factores, o en conjunto, por esto de la vida extraterrestre.
Hombre, esa parte, la parte esa militar la desconozco y no sé exactamente cuál ha podido ser. Yo me acuerdo cuando era más pequeño, las observaciones que se planteaban, que se iba a ver ovnis, que iba a haber un avistamiento de ovnis.
Sí.
Todo eso no ha quedado en nada. Todo eso nunca se ha justificado, digamos, sólidamente. Entonces esa parte la ignoro y yo creo que me la creo poco. La otra parte científica, pues es la que les digo. Nosotros, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta pensar que vida simple sí puede haber aparecido, pero vida inteligente, pues probablemente sí, pero no tenemos ninguna evidencia.
Actualmente sí que hay proyectos científicos en marcha que se dirigen un poco en este sentido, no tanto a encontrar, a ver si vale la expresión, los hombrecillos verdes, pero sí que algún tipo de vida de cualquier tipo.
Sí, de hecho hay las misiones que se están mandando a Marte, uno de los objetivos, las que hay ahora no, pero las que se van a avanzar en el 2020, sí van a buscar vida, evidentemente, tratar de ver si hay vida muy sencilla, muy básica. Es decir, que la búsqueda de vida sí se hace cerca de nuestros planetas, de hecho, de nuestra Tierra. De hecho, hay otros planetas, los planetas helados, donde es posible incluso que haya cosas también más, un poquito más evolucionadas. Pero luego están las otras digamos, instalaciones como el SETI, que tiene esta gran antena en Arrecibo, que lo que hacen es buscar vida inteligente, pero por el terreno no encontró nada.
Hablamos con Javier Gómez Elvira, es, entre otras muchas cosas, astrobiólogo y director del Departamento de Instrumentación del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Este hombre sabe lo que dice, es un científico que evidentemente no puede descartar la existencia de vida extraterrestre. Ahora bien, que estén tan cerca, como ha dicho el científico norteamericano, es otra historia que habrá que comprobar. En cualquier caso, don Javier, yo creo que el día que anden por aquí nos vamos a enterar, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que podremos hablar con ellos, a lo mejor incluso.
Sí, que vaya bien la cosa, que vengan con buenas intenciones. Don Javier, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
De acuerdo, gracias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. Maduro bloquea la ayuda humanitaria a Venezuela.
Ayuda humanitaria es salvar vidas.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde allí.
Estamos en el puente Simón Bolívar, estamos a medio metro de suelo venezolano. Que te vas de Venezuela.
Con mucha tristeza, esperemos que Venezuela se levante pronto.
Este lunes a las 7 de la tarde, La Linterna viaja al corazón de la mayor crisis que jamás ha vivido Venezuela.
Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República.
Estamos muertos de hambre, por favor, comida.
Si por el contrario, salimos a la calle hasta lograr la libertad.
Y nunca había visto un país como este. Nunca se había visto una situación tan cruel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE.
Estos policías se acaban de unir, señores, a la lucha.
Todo pasa con Ángel Expósito.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13. Samuel del Río, pasa, siéntate. Vamos a abrir la página de Cultura, hoy en una edición no identificada, con Samuel del Río, y vamos a hablar bastante de arqueología. Y es que hoy vamos a hablar de dos descubrimientos, dos hallazgos de antepasados nuestros, dos misterios. Por un lado, más de 90 cadáveres hallados en 2017 durante unas obras aquí en Madrid capital, Samuel.
Sí, en el edificio de la Sociedad Cervantina, en la calle Atocha, en Madrid, se encontraron, por sorpresa, al excavar, Ángel, 94 cráneos, algunos cerca de grupos de huesos, y la primera hipótesis que se barajó es que no eran millennials, ni mucho menos, eran del siglo XVII, y es que cerca del número 87 de esa calle, de la calle Atocha, estaba el Hospital de los Incurables del Carmen, que luego fue sustituido por la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe, que todavía sigue en pie. Te cuento, la investigación concluye que esos cadáveres están relacionados con un motín madrileño, el de Esquilache. Hay 73 hombres y mujeres, y también 18 niños. Algunas de esas mujeres estaban embarazadas, se encontraron los cuerpos de tres personas no nacidas, en fase de desarrollo intrauterino. Madre Muchos mía. De los cráneos presentaban marcas causadas por golpes de sable de caballería, precisamente de ese asalto. Esa ranura en el hueso es muy concreta y se identifica sin problema, ese golpe de sable. La horquilla de tiempo que dan los investigadores para que se produjera esta carga de caballería va entre 1625 y 1808, poco menos de 200 años. Es un éxito.
Sí, desde luego es un éxito ubicarla en ese periodo de tiempo y saber de qué se pudo producir ahí, ¿no? Si fue este motín de Esquilache, si fue la carga del 2 de mayo, el levantamiento del pueblo popular de Madrid contra las tropas de Napoleón, o qué pasó. ¿Qué pasó con estos 90 personas? Además, otra historia que nos ha llamado la atención esta semana es la de 20 sacerdotisas envenenadas con mercurio hace nada más y nada menos que 4.800 años en la provincia de Sevilla. Es alucinante. Los cuerpos se encontraron en el dolmen de Montelirio y llevaban ropas tejidas con miles de cuentas, lentejuelas. Y después de contarte estos dos hallazgos, surge una pregunta. ¿Cómo se identifica un cadáver y se le pone fecha y causa de la muerte después de 150, 500, 1000 o 4.800 años? Para encontrar la respuesta a estas preguntas que muchas veces quedan sin contestar o al menos con una contestación clara, vamos a dar la bienvenida a la mañana del fin de semana al director del Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid, también profesor de Arqueología, don Ángel Fuentes Domínguez. Profesor, buenos días y gracias por atender la llamada de COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es el inicio una vez que se da aviso al arqueólogo forense para comenzar a trabajar? ¿Cuáles son esos primeros pasos?
En primer lugar, siempre esperamos que el inicio sea lo más pronto posible, es decir, no cuando los arqueólogos se encuentran ya con los restos. Preferimos participar ya desde las fases iniciales para prever cómo va a ser el trabajo en las mejores condiciones posibles, para tomar ya las muestras necesarias, en fin, para estar prevenidos y hacer un trabajo lo mejor posible. Uh-huh. Inmediatamente, por supuesto, se trata de instaurar una serie de prácticas y de aplicación de protocolos muy estrictos que tienen que ver con la recuperación de la mayor parte de los datos biológicos que ayuden a la interpretación, identificación si es posible, e interpretación de los restos.
¿La técnica forense que ustedes utilizan es parecida a la de ahora? Es decir, ¿se parece algo un arqueólogo forense a un forense en la actualidad, por ejemplo, a la hora de delimitar que alguien pudo morir por un sablazo a la cabeza?
Muchísimo. Se parecen mucho, muchísimo. Se parecen tanto y cada vez más como que efectivamente tienen puntos en común. De hecho, la interpretación en arqueología procede básicamente de la ciencia forense, de la medicina forense, es decir, la medicina aplicada a la resolución de casos judiciales o litigio. Sí, claro, tiene que ver con eso. La única diferencia es que en arqueología trabajamos con un tipo de material, con unos restos, a veces están, a veces son indubitados, sabemos de quiénes son y de qué momento, y a veces sí, no tanto, como es este caso que del que estamos hablando ahora. Pero el sistema es el mismo. Tienes unos restos, en nuestro caso son restos óseos en su mayoría. Hay también tejido, hay tejido blando. Cada vez más nos estamos metiendo en análisis también genéticos, que nos dan mucha información, pero con lo que tenemos, el análisis y la interpretación es básicamente igual a la que hacen los forenses, sí.
Profesor, ¿cómo se le pone una fecha a unos huesos que pueden llevar pues 5.000? ¿Hay un límite de años para fechar unos restos?
No. En principio, no. En principio, nosotros podemos abarcar con los sistemas de datación absoluta, es decir, basados en análisis físicos, físico-químicos, pero sobre todo físicos. No hay un límite. Es cierto que cuando uno va más atrás en el tiempo, no es lo mismo analizar unos huesos de hace 1.5 millones de años que de hace 500 años. Tenemos una batería de posibilidades de análisis que efectivamente nos pueden ayudar a fechar unos huesos. La mayoría de ellos tienen que ver con la absorción por parte de los seres vivos, en este caso de los hombres, de material radioactivo procedente de la atmósfera, bien por vía metabólica, porque hemos comido y bebido ese agua, o bien porque hemos respirado. Y a partir de que ese ser vivo muere, empieza a perderse, a liberar una serie de componentes radioactivos, y esto es lo que se analiza. Conocemos cómo se van perdiendo esos componentes radiactivos, carbono 14, el argón, el uranio, etcétera, etcétera, y a partir de ahí nosotros podemos deducir e interpretar qué tiempo lleva ese organismo muerto. Son los sistemas absolutos. Es verdad que tienen sus complicaciones, claro, tienen sus problemas, no siempre es fácil, depende mucho del entorno, depende de variables que no conocemos bien, el medio físico, dónde han estado enterrados, que eso sí que se puede saber, la temperatura, la humedad, tiene sus complicaciones, tiene sus complicaciones. Y desde luego sigue siendo de máxima utilidad, que es un poco lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de Madrid, el dato histórico. Han aparecido donde han aparecido, en un lugar donde había un hospital, por lo tanto estos son los osarios de los muertos que estaban enterrados, los muertos que murieron en el hospital, están enterrados aquí, que los vacían las tumbas, las echan a osarios, es decir, esta es la datación arqueológica, no es tan absoluta, pero a veces es mucho más precisa. Los arqueólogos para épocas recientes, como por ejemplo esta de Madrid, fechamos mejor con datos arqueológicos puros que con datos físico-químicos, como puede ser el caso de Andalucía.
Es precisamente lo que le quería preguntar. En el caso de Madrid, por ejemplo, se determina que muchas de esas personas murieron por golpes de sable, a lo mejor en la cabeza, ¿no? Una carga de caballería por la fuerza del impacto y demás. ¿Cómo se inserta todo eso en la historia que ya conocemos y cómo se determina si fue durante el motín de Esquilache o durante el movimiento popular de 1808, del 2 de mayo?
Pues este es un problema, sí. Este es un problema que hay que atar. Yo soy muy cauteloso con este tipo de deducciones, ¿verdad? Porque hay que ser cuidadoso, porque no podemos construir a veces la historia desde suposiciones o de cosas que no están suficientemente probadas.
Claro.
Y los huesos, en principio, pertenecen a un osario, por lo tanto no sabemos muy bien en qué momento han sido depositados allí. Si ya no sabemos si son contemporáneos o no, ya es
sí, si fueron bastante trasladados, claro.
Claro. Ella es complicado. Luego, si tenemos esa horquilla, no es lo mismo que sean del motín de Esquilache que la carga. Estamos pensando en la carga de los mamelucos, claro, de la Puerta del Sol, ¿no? Pero, claro, esto es lo que había que determinar. Luego, es muy difícil también una herida, o lo que nosotros vemos en un cráneo, que es siempre perimortem, si ha muerto de ese golpe, es muy difícil saber si eso se ha producido en el momento de la muerte o ha sido, por ejemplo, una lesión que ha recibido el cráneo cuando la han trasladado de la tumba al osario. Al fin, a veces es complicado, esto requiere analizar muchos datos muy dispersos que cuando uno los pone todos juntos empiezan a decirte cosas, ¿no? Hay que ser muy cauteloso. muy cauteloso y bueno, pues buscar análisis complementarios, ¿no? Por ejemplo, que haya mujeres embarazadas,
claro,
fetos a término pero no nacidos, pues bueno, pues esto también, bueno, esto es un hospital, no es,
claro,
difícil, por lo tanto, que haya niños es una cosa mucho más extraña. Uh-huh. Da la impresión, en fin, son cuestiones que hay que analizar con mucha serenidad, y es verdad que hay indicios muy sugerentes, pero en fin, yo soy particularmente cauteloso.
Sí, porque si no se puede datar, claro, no puedes certificar, mejor dicho, la causa de la muerte en un periodo determinado u otro. Una última curiosidad, ¿hay algún misterio que llame la atención de los arqueólogos forenses que todavía no se haya podido determinar más o menos la época, que sea pues algo así como pues ese misterio que todo el mundo tiene en referencia?
Mire, en ciencia no hay misterios.
Sí.
Lo que hay son retos. Entonces, sí, hay un montón. Los que trabajamos con restos humanos y sobre todo antiguos, estamos llenos de retos. Nosotros queremos ir a más, a cada vez más. Para nosotros, el reto fundamental es que la arqueología hasta ahora, cuando aparecían restos humanos, lo importante era lo que acompañaba a esos restos humanos, los ajuares, las tumbas, los rituales, sí, de enterramiento. Y nosotros hemos descubierto desde hace tiempo, porque nos lo permite el avance de la ciencia, que lo importante es el muerto en sí, el difunto, porque efectivamente para nosotros ya no son restos, huesos anónimos, son de una persona que tenemos que saber lo máximo posible. Ese es el reto, analizar los huesos, hacer estudios de isótopos estables, ver quién fue, de dónde venía, de dónde provenía. El caso quizás que todo el mundo conocerá, que está dando más resultados, es por ejemplo el hombre del hielo, el hombre de los hielos, Ötzi.
Sí,
el,
sí.
El que es prácticamente de la misma época que los de Sevilla, ¿no? Que aparece en los Alpes, del que se sabe casi todo por un estudio exhaustivo. Y esto es el reto. El reto es recuperar. Que sea un enigma, pues probablemente los hay. Ahora mismo no me viene a la cabeza ninguno.
Uh-huh.
Hay cosas que nos queda por decidir. Si esto, uh-huh, pues, no sé, los cráneos estos de la familia imperial rusa que no sabíamos
sí,
si eran
sí,
o no eran.
Bueno, Anastasia y demás.
Esto es, efectivamente. Existen enigmas. Pero en ciencia lo que hay son retos, y nosotros estamos ahora mismo en el de darle nombre y darle historia a un montón de huesos que eran literalmente anónimos.
Pues don Ángel Fuentes Domínguez, director del Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid y también profesor de arqueología. Un mundo apasionante el que tiene usted entre manos y la vida que lleva. Desde luego, estaríamos hablando muchísimo rato más sobre este asunto. Gracias, profesor, por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Uno siempre viene a la cabeza el tema de Indiana Jones, ¿eh?, cuando hablamos de estos temas. Es que si te gusta la historia, resulta apasionante ver la historia, poder palparla, ¿no?, investigarla y
yo me imagino a los arqueólogos forenses, después de la explicación, como los de CSI que vemos en las películas ahora, solo que claro, en vez de estar en un piso de Manhattan donde acaban de asesinar a alguien, pues en una cueva donde han encontrado cuatro huesos, y debe ser apasionante, vamos.
Sí, no, apasionante es, en lo mires por donde lo mires, y sobre todo toda la cantidad de cosas que puedes acabar descubriendo, ¿no?, de una persona que era anónima en su momento y que te aporta una cantidad de información alucinante.
Puedes saber hasta lo que comía, las horas que dormía, es alucinante.
Pues nada, Samuel, seguiremos investigando, ¿no?, en otras cosas.
Eso es.
Hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues que nos liamos a hablar de arqueología forense, un tema apasionante, y se nos va un poco el tiempo. Miguel Palazón, redactor de COPE.es. Muy buenas.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué estáis destacando ahora mismo en nuestra página web?
Pues no sé si has escuchado algo, Ángel. Esta semana empieza el juicio de los juicios.
Anda, no tenía ni idea. Muchas gracias por recordarlo.
No te había llegado, ¿no? Lo del procés. Hay quien sitúa el punto de partida de todo esto en 2012. Hay quien lo sitúa unos meses antes en las protestas del 15M. Esto es 2011.
Bueno.
Hay quien aún se remonta más tiempo, se va a 2010 con la anulación por parte del Constitucional de varios preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sea como sea, en COPE.es estamos contando de dónde viene esta ofensiva del independentismo catalán. ¿Qué pasó de hacer salir a los consellers y al expresidente Artur Mas, te acuerdas, en helicóptero?
Sí, 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 del Parlament, sí.
Del Parlament, a gritar aquello de España nos roba, y a partir de ahí, pues el pacto fiscal de 2012, elecciones, referéndum del 9N, que ya queda lejos, el de 2014.
Ya
las plebiscitarias de 2015, luego Puigdemont, el 1 de octubre. Todo esto en cope.es.
Todo esto en cope.es. De aquellos polvos vinieron estos lodos, ¿no? Podríamos decir. Gracias, Miguel. Y también rápidamente vamos a ver con Carmen Ibáñez. Carmen, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Cosas de la prensa regional, asuntos curiosos, por ejemplo, la Costa del Sol, que están muy preocupados por el robo masivo de decenas de rejillas de alcantarillas.
Así es, lo explican en Diario Sur. En Benalmádena, Mijas y Fuengirola resulta que están desapareciendo todas las rejillas, que luego tienen mucho valor. Una vez fundido se puede revender ese material, alcanza un gran valor en el mercado.
Pasa también con el cobre, con el cable.
Efectivamente. Bueno, pues esto tiene un doble problema. El primero es el económico, por supuesto, ¿no? Porque, claro, esto cada rejilla cuesta 200 euros cambiarla. Bueno, pues piensa que en un mes se han llevado más de 20 en algunas localidades, pues está suponiendo un gran desembolso por parte de las arcas públicas.
Claro, y hay ayuntamientos como el de Málaga que a lo mejor tienen menos problemas, ¿no? Pero ayuntamientos
pero
pequeños...
Pero los pequeñitos, pues estos sí que no tienen contemplado en los presupuestos y les hace un agujero bastante importante. Aunque el problema mayor, destacan, es el de la ciudadanía, que claro, en esos hoyos, bueno, te puedes tropezar, pueden causar accidentes en motos, pueden reventones en coches. Entonces han pedido a la ciudadanía que por favor sea responsable y que cuando vea que alguien se está llevando una rejilla le haga un vídeo y vean sobre todo en qué coche se suben para tener la matrícula, poder localizar al ladrón y bueno, pues detenerle y hacerle pagar por este delito que parece una tontería, que parece que no hace daño, pero las consecuencias pueden ser mucho más graves de las que se imaginan.
Gracias, Carmen. Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, gracias por estar ahí al otro lado y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. En apenas 5 horas aproximadamente, a las 12 en la Plaza de Colón de Madrid, hay convocado una concentración con el lema "Por una España unida, elecciones ya". La convocatoria surge con la premisa de despojarse de siglas políticas y al menos hoy articular una sensación común, una sensación que advierte de que esto ya no da para más. Campana y se acabó con la legislatura, que el pescado independentista está todo vendido y que solo queda la raspa del intento de negociación con el secesionismo catalán. Ya no se trata que lo reivindique el Partido Popular, Ciudadanos o Vox. Se trata de que incluso propios dirigentes del PSOE reclaman un cambio de rumbo una vez que Pedro Sánchez lo ha intentado y se ha metido en un callejón sin salida. Es algo de sentido común por encima de las siglas. Esta es la clave de la convocatoria de Colón. Por supuesto, no es un tema ajeno a la política. No puede desgregarse de la política porque pide la convocatoria de elecciones, pero el protagonismo debe de ser de la gente, de la ciudadanía y no de las siglas. El gobierno es consciente de ese hartazgo interno y externo. En las últimas horas, la reacción de la dirección del Partido Socialista y del propio Pedro Sánchez a la cabeza ha sido la del recurso fácil, el recurso de manual, desacreditar la convocatoria de la Plaza de Colón tirando de un clásico.
Hay una España en positivo y mañana se va a ver una España en blanco y negro. Una España en positivo que defiende y quiere derechos, libertades, oportunidades. Y una España en blanco y negro que lo que propone es simplemente dar marcha atrás.
Una España carca, una España de las cavernas, lo de siempre. Lo que reivindica esta concentración de Colón es la unidad de España. Y lo de la unidad de España no es una cosa del blanco y negro. Es un pilar básico de la España democrática reconocido en la Constitución de 1978. Reivindicar la unidad de este país en el que vivimos no nos hace carcas o filofascistas, como ha dicho alguien, o retrógrados. Reivindicar la unidad de España nos hace ciudadanos libres, en un país libre en el que creemos como conjunto y como sociedad, con todos sus defectos, pero también con todas sus virtudes. Reivindicar nuestros valores al margen de siglas políticas, reivindicar nuestra historia con sus luces y sombras, construir día a día el espacio en el que vivimos, hacerlo mejor en su conjunto. Eso también es reivindicar la unidad de España. Y no se hace en blanco y negro, se hace ya en alta definición. Reclamar elecciones tampoco es cosa del pasado, es más bien algo del futuro, porque el presente ya no da para más. La concentración es oportuna y desde luego se cargará de razones cuanto más se vea a la gente, a los ciudadanos, y menos cualquier sigla política. Otra cosa es lo que a partir de mañana lunes hagan el PP, Ciudadanos o Vox con los resultados de esta concentración de la Plaza de Colón. Y lo que hay que esperar es que todos estén a la altura. Domingo 10 de febrero hay más noticias que debes de conocer a esta hora para comenzar esta jornada bien informado. Noticias que te vamos a contar con Carmen Ibáñez y Alejandro Ibáñez. El juez decreta prisión provisional sin fianza para el presunto descuartizador de Alcalá en Madrid.
Según las investigaciones policiales, el presunto autor del crimen convivió con el cadáver de su pareja, descuartizado y guardado posteriormente en un arcón frigorífico durante 15 meses. Fue detenido el pasado viernes y, aunque se ha negado a declarar, los agentes creen que acabó con la vida de su novia a finales de octubre de 2017.
Han encontrado el cadáver de un bebé en un contenedor de basura.
Ha sido en el barrio madrileño de Carabanchel. Un hombre que estaba rebuscando en un contenedor de basura dio la voz de alarma. El bebé estaba dentro de una bolsa, tenía el cordón umbilical sin pinzar y restos de placenta. La policía y los servicios de emergencia nada pudieron hacer para salvar su vida.
También aquí en la Comunidad de Madrid, otra trágica noticia. Ha muerto una niña de 10 años en un accidente de tráfico.
Ha ocurrido esta noche cerca del kilómetro 20 de la carretera de Andalucía, a la altura de la localidad de Pinto. Sus dos hermanas y sus padres han resultado también heridos de diversa consideración. La policía investiga las causas que provocaron tan trágico accidente.
Hoy Manos Unidas va a celebrar en España su jornada nacional.
Se trata de una colecta anual entre todas las diócesis de nuestro país, enmarcada dentro de la campaña de esta ONG para el 2019 y que busca el apoyo para los proyectos de Manos Unidas en todo el mundo.
Hallan 67 kilos de hachís, así por las buenas, abandonado en la autovía A4 en Tembleque.
Localidad de Toledo. Había sido abandonados debido a la presencia policial que había en la zona. El valor de la incautación está valorado en 100.000 euros. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para determinar la procedencia de la droga.
Juan Guaidó agradece al ex vicepresidente americano Joe Biden su apoyo.
El presidente interino de Venezuela ha alabado el gesto de Biden, que ha criticado duramente a Maduro, del que ha dicho que solo un tirano evitaría el reparto de comida y medicinas para su población. Además, ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para Guaidó.
Y en la previsión del tiempo, la entrada de un frente atlántico por el norte claro dejará lluvias y viento en el norte peninsular.
Sí, las precipitaciones serán más débiles y dispersas hacia el sur y hacia el este, no esperándose en la mitad sureste peninsular ni en las islas, donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas irán en descenso en la península, excepto en el área mediterránea y Canarias, donde ascenderán ligeramente.
Y Alex, a los deportes, el derbi madrileño se lo llevó el Real Madrid.
1-3 ante el Atlético en el Metropolitano, en un partido no exento de polémica y en el que el VAR fue protagonista. Hoy es el turno del líder, el Barcelona, que visita a las 9 menos cuarto al Athletic de Bilbao. Además, tres partidos más: Leganés, Betis, Valencia, Real Sociedad y Sevilla Eibar.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por una España unida, elecciones ya. Es el lema elegido por PP, Ciudadanos y Vox, acordado para la concentración en protesta contra las políticas de Pedro Sánchez en Cataluña. Sin duda, la cita que centrará todo el foco político en la mañana de hoy. Un acto que ha mantenido, a pesar de la ruptura momentánea de las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat. Lejos de echar para atrás la convocatoria, a las 12, en esta madrileña Plaza de Colón, la oposición cree que este acto de protesta es más necesario que nunca ante un Pedro Sánchez al que acusan de ser demasiado propenso a mentir. Eso sí, los partidos convocantes quieren que los protagonistas sean los ciudadanos. Alicia García.
Coinciden PP y Ciudadanos en que no es una manifestación de partidos. Excluyen, por tanto, sus siglas en los eslóganes de la convocatoria. No habrá pancarta conjunta ni discursos de sus líderes, aunque Casado, Rivera y Abascal sí harán declaraciones a los medios antes de que empiece la concentración. El manifiesto final lo van a leer tres periodistas: Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón. El Partido Popular había dejado caer que el elegido podría ser Mario Vargas Llosa, aunque finalmente no va a ser así. Los convocantes calculan que superarán con creces su previsión de que acudan más de 20.000 personas a Colón. A pesar de que el Gobierno ha dado por aparcado que no roto el diálogo con la Generalitat, consideran que esa concentración sigue estando más que justificada. Las claves: defensa de la unidad de España y adelanto de elecciones.
Concentración de la que vamos a estar muy pendientes en esta emisora, en COPE, también en nuestra página web en cope.es y en los informativos de 13 Televisión. Será la primera gran movilización contra Pedro Sánchez desde que llegó allá por junio de 2018 a la Moncloa. 8 meses han pasado ya y con el conflicto catalán siempre en primera plana. Ayer sábado En un acto electoral en Baracaldo, en Vizcaya, el presidente se mostró crítico con esta concentración en contra de su gestión, un evento que califica como propio de una España en blanco y negro que busca volver al pasado y que no quiere derechos ni libertades. También envió un mensaje para los separatistas catalanes, a los que advierte de que no va a aceptar bajo ningún concepto un referéndum de autodeterminación.
La autodeterminación que defiende el independentismo en Cataluña no solamente no es constitucional y por tanto no la vamos a aceptar nunca. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Dentro de la Constitución diálogo, fuera de la Constitución no hay diálogo posible porque solamente son monólogos.
Un conflicto catalán que el presidente del gobierno ha comparado nuevamente con el del Brexit en el Reino Unido, donde el caos político es más que palpable y evidente, y avisa a los independentistas de Cataluña de que no sigan ese mal ejemplo.
Del Brexit hay mucha gente en Londres que tiene que aprender, pero también tienen que reflexionar aquellos que están en Barcelona defendiendo un referéndum que dividiría para siempre la sociedad catalana.
Desde dentro del Partido Socialista, los varones más críticos con Sánchez han visto con buenos ojos la ruptura de las negociaciones con los independentistas catalanes. Hay más de uno que empieza a respirar algo más tranquilo. Por ejemplo, el presidente aragonés, Javier Lambán.
Ya lo decía Azaña, los independentistas son congénitamente desleales y falsos. Es imposible negociar con ellos. Por tanto, la ruptura de las negociaciones y el abandono de la figura del relator me parece una decisión sabia, una decisión inteligente.
Por otro lado, hay quienes todavía no cierran la puerta de esa negociación entre gobierno e independentistas. Así lo ha expresado, por ejemplo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha visitado las prisiones madrileñas donde se encuentran 9 de los 12 políticos independentistas presos. Torra quiere dejar claro que ellos no han abandonado el diálogo y pide a Sánchez valentía y coraje para volver al camino que ellos, los independentistas, consideran el correcto.
No entendemos qué ha pasado estas últimas horas y, por lo tanto, nosotros le pedimos al presidente del Gobierno coraje, valentía para seguir adelante con este diálogo. Nosotros no hemos roto el diálogo, lo ha roto el Gobierno. Nosotros estamos atornillados a la mesa del diálogo, pero un diálogo con garantías, un diálogo con calendarios, un diálogo con contenido. Vamos a hablar, en concreto, del derecho de autodeterminación.
Torra, o no entiende o no quiere entender más bien, que ni siquiera para Sánchez lo de la autodeterminación no es una opción. Por cierto, que Sánchez no acudirá mañana lunes a Barcelona a la entrega de los premios Empresa 2018. Estaba previsto, pero se ha caído de la agenda de Moncloa esta visita a Barcelona justo un día antes del inicio del juicio por el procés catalán. Y es que quedan 2 días apenas para que comience en el Tribunal Supremo ese proceso judicial contra 12 líderes políticos catalanes que organizaron y promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre, por cierto, fecha en la que también se llevan a debate los presupuestos en el Congreso, que al final todo está relacionado. Sin duda, este proceso judicial es una fecha marcada en rojo en el calendario. Se trata de uno de los juicios más esperados de los últimos años. La expectación es máxima, más de 600 periodistas acreditados. Va a ser emitido en directo y, como era de esperar, rodeado de fuertes medidas de seguridad. Tiene todos los detalles la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
El martes veremos en el banquillo del Supremo a los 12 acusados por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. El Supremo ha tomado fuertes medidas de seguridad tanto dentro como fuera del tribunal, en especial por los 9 procesados que están en prisión. La expectación mediática es importante. Más de 600 periodistas acreditados de más de 150 medios de comunicación, entre ellos más de 50 extranjeros, la mayoría europeos, Francia, Alemania, Holanda y Suiza también. Se han acreditado periodistas de Estados Unidos, Rusia, China y Japón. Un juicio que se podrá seguir desde cualquier parte del mundo porque será retransmitido en directo a través de la web del Poder Judicial. Cualquier ciudadano podrá ser un observador. Un juicio que cuenta con un tribunal de gran nivel jurídico, en especial su presidente, Manuel Marchena.
Pues precisamente la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, ACIJUR, va a premiar mañana lunes, un día antes de ese juicio, a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y es difícil, pero no puede caer más bajo. Nicolás Maduro en Venezuela mantiene el bloqueo a la ayuda de alimentos y enseres de primera necesidad que se acumulan ahora mismo en la frontera con Colombia. Dice que toda esta ayuda es un show, unas migajas, e insiste en hablar de complot internacional para quitarle del poder. La cúpula militar sigue sosteniendo el régimen de Maduro, pero en los mandos intermedios, los que tienen una capacidad real para cambiar las cosas, sigue habiendo también cambios. Hoy ha sido un coronel médico en activo el que se ha grabado un vídeo renegando de Maduro y pidiendo al ejército que abra las puertas a esa ayuda humanitaria.
Seamos valientes, no tengamos miedo. Unidos, las Fuerzas Armadas, el pueblo y el presidente Guaidó, reconstruiremos a Venezuela. Como médico reconozco la problemática sanitaria que vive el país. Pido a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, permitan entrar la ayuda humanitaria. Son muchas las vidas que podamos salvar. Dejen que el pueblo tenga derecho a la salud.
Esa ayuda humanitaria se está acumulando en Cúcuta, la ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, un punto al que a diario llegan miles de venezolanos para intentar sobrevivir. Unos vuelven a su país con lo que pueden y otros directamente ya no vuelven a Venezuela. En ese punto, en Cúcuta, ya está trabajando un equipo de la Linterna de COPE con su director, con Ángel Expósito, al frente. Y cuando uno está a pie de campo, está viendo la miseria, está hablando con la gente necesitada, pues la verdad es que sientan peor las motos que por aquí en España intentan vender los amigos de Maduro, como Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. Esto le ha pasado al compañero Ángel Expósito en un comedor social de Cúcuta. Entre cientos de venezolanos haciendo cola para comer algo, le ha venido a la cabeza las palabras de Íñigo Errejón.
En este comedor de La Parada, en la vertiente colombiana del puente Simón Bolívar, dan al día 5.000 platos de comida. Primero ancianos, mujeres embarazadas y niños, y luego adultos, todos venezolanos. Errejón, si tienes huevos, vienes aquí y dices que los venezolanos comen tres veces al día. Un plato, hoy toca una especie de frijol, arroz y un muslo de pollo guisado. Eso comen.
El lunes, programa especial de la Linterna de COPE con Ángel Expósito desde la frontera de Venezuela con Colombia. Y un asunto más, antes de pasar a otros temas. Por ejemplo, noticias inexplicables, la verdad, que a veces cuesta entender. En Madrid, un indigente ha encontrado el cadáver de un bebé en un contenedor de basura. El hombre tuvo que ser atendido después del hallazgo por una crisis de ansiedad, informa Álvaro Coutelén.
El macabro hallazgo ha tenido lugar en el madrileño barrio de Carabanchel. El cuerpo del bebé estaba dentro de una bolsa de plástico y lo ha encontrado un indigente que estaba rebuscando en la basura. Estaba ya muerto, tenía el cordón umbilical sin pinzar y restos de placenta. Fue el mismo indigente el que avisó al SAMUR, que solo pudo certificar el fallecimiento, y también avisó a la policía, que ha interrogado a este indigente muy conocido en el barrio y que además ha tenido que ser atendido por una crisis de ansiedad. Las investigaciones se centran ahora en localizar a la madre y saber las circunstancias de la muerte, si el bebé ya había fallecido cuando fue arrojado al contenedor.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
42.266, 42266, serie 3003.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación
Vamos con la página internacional en la mañana del fin de semana y, nunca mejor dicho, nos vamos a dar prácticamente una vueltecita al mundo. A punto de cumplir 91 años, el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián Elcano, ha comenzado un nuevo crucero de instrucción. Sus velas llevan ya recorridas casi 1.800.000 millas náuticas. Para hacernos una idea, son más de 3 millones de kilómetros. Esta vez va a visitar 9 países y por el camino, en homenajes a navegantes ilustres, y hará embajada flotante de España. Un poco de todo. El Cano zarpó del puerto del Cádiz el 13 de enero y ahora mismo se encuentra en medio del Océano Atlántico rumbo a San Juan de Puerto Rico. Con su comandante, el capitán de navío Ignacio Paz García, hemos hablado por satélite. Manuel Ángel Gómez es el jefe internacional de COPE, pero también es el jefe de defensa de la cadena COPE, y la verdad es que el Juan Sebastián Elcano, Manu, mezcla un poquito todo, ¿no? Lo internacional,
sí, defensa, muy internacional, demás. Sí, le toca visitar muchos puertos fuera de España, ¿sí?
Bueno, pues vamos a hablar de puertos. ¿Cuál es el plan de viaje del Juan Sebastián Elcano este año? ¿Qué puertos va a visitar?
Dentro de unos días llega a San Juan de Puerto Rico. Una de las últimas ciudades que visitará está en Polonia. Van a ser 6 meses, van a ser 135 días en el mar. Y esto era lo que nos contaba el comandante del Elcano, el capitán de navío Paz García.
Bueno, pues está previsto en este crucero de instrucción visitar 14 puertos. En 9 países diferentes. Será en San Juan de Puerto Rico, que es el que al cual nos dirigimos en estos momentos, posteriormente Cartagena de Indias, Veracruz, La Habana, Pensacola y Boston en Estados Unidos, para luego volver a Europa y visitar Lisboa y ya en el Báltico Kiel y Szczecin en Polonia. Además, por supuesto, las ciudades españolas de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, que ya hemos visitado. Y en la recta final del crucero de instrucción visitaremos Guetaria y Guecho y posteriormente Marín. 180 días, en total 75% será en la mar, 135 días de mar y el restante 45 días aproximadamente en puerto.
14 puertos, 9 países, antes de estar de vuelta en Cádiz.
Uh-huh. Además, puertos importantes en la historia de España, Cartagena de Indias, bueno, bien conocida la historia de Blas de Lezo contra el almirante Vernon, británico, La Habana, no vamos a hablar de La Habana, Veracruz, que era donde partían los barcos de la flota de Indias cargados de oro y plata para la corona de España, Pensacola, otro puerto importantísimo, ya que allí fue, bueno, el héroe Bernardo de Gálvez, por ejemplo, el militar español que ahora mismo es bien recordado en la historia de los Estados Unidos, o Washington. En fin, Manu, va a participar en varios homenajes a lo largo de toda esa travesía, ¿no?
Sí, el buque escuela de la Armada va a estar presente en homenajes a Blas de Lezo y al navegante que le pone el nombre, Juan Sebastián de Elcano.
Como hitos a destacar en estas visitas a puerto, rendiremos homenajes, como por ejemplo destacar el que haremos a la figura del almirante Blas de Lezo en Cartagena de Indias. Visitaremos por primera vez en historia de este barco un puerto polaco, que será Szczecin en el Báltico, y finalizaremos, por destacar lo más significativo, realizando un homenaje sentido y bien merecido al Cano navegante en su pueblo natal de Guetaria, ya en la parte final de este crucero de instrucción.
Y además, como siempre, en cada puerto habrá jornadas de puertas abiertas para quien quiera visitar el barco.
Pero pues eso está muy bien. Mucha simbología en este viaje del Cano. En estas primeras semanas del crucero de instrucción ya han tenido algunos días de mar complicados.
Sí, claro. Ya han tenido algún día con la mar revuelta.
Movidito.
Sí, como dicen ellos, zumbando al buque.
Pues no le quepa la menor duda. Todo este tiempo de navegaciones en todas esas millas que antes citábamos o días de mar que antes le comentaba, ha habido días buenos y muy buenos y otros regulares, malos y peores. Ayer mismo, como se dice en términos marineros, nos zumbó la mar. Tuvimos un viento frescachón con rachas de temporal y con una mar gruesa, con áreas de muy gruesa, 4 o 5 metros de ola. A lo largo de la noche ha ido mejorando y tenemos un día francamente mejor.
Eso sí, el comandante del Elcano nos contaba que ahora tiene más fácil hacer frente a estos días malos gracias a la predicción meteorológica.
Cierto es que ahora, con los sistemas que tenemos ahora de predicción meteorológica, no podemos evitar los días malos, pero sí podemos bueno, pues pronosticarlos y preparar el barco para soportarlos de la mejor forma y de la forma más segura posible, ¿no?
No se pueden evitar, pero sí, claro, estar preparados, por lo menos.
Este es el presente del Cano, ¿no? Lo que está haciendo ahora mismo, lo que va a hacer en un futuro inmediato. Hablemos un poco del barco. ¿Cuánto costó al erario público construir este buque?
Bueno, la construcción del Elcano se terminó en 1928 y costó 8 millones de pesetas, según nos contaba el capitán de navío Ignacio Paz.
Se dio la orden de su construcción allá en el año 1925 y fue construido en Cádiz, en los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga. Y como dato anecdótico, le digo que tuvo un presupuesto de unos 8 millones de las antiguas pesetas, unos 50.000 euros de hoy en día, que creemos que ha sido un dinero francamente bien invertido. Su aniversario 91 cumpleaños de servicio continuado a la Armada y España. Se cuenta que estamos realizando ahora mismo el crucero de instrucción número 91. Bueno, pues en total, si sumamos todos los días de mar que ha realizado este barco, días de mar o singladuras, serían en torno a las 12.000. O para que se hagan una idea, si las ponemos todos esos días de mar juntos, serían 35 años de forma continuada en la mar.
Navegando desde 1928 y alrededor de 12.000 días de navegación lleva el Elcano.
Nada más y nada menos. Y, en fin, crucero de instrucción para los que van en ese barco, que van a aprender los guardiamarinas en estos 150 días.
Sí, este año van a bordo 251 hombres y mujeres y 70 de ellos son los guardiamarinas, que van a aprender en estos 6 meses un poco de todo.
6 meses, normalmente el segundo semestre del tercer año, lo realizan a bordo del Juan Sebastián Elcano. Y aquí lo que hacemos es tratar de contribuir a su formación integral, como le decía antes. Aquí dan clases de navegación y astronomía, de maniobra, de meteorología, de historia naval, de derecho marítimo. Además también dan una asignatura de ese título de grado en ingeniería mecánica. Preparan conferencias de todo tipo, profesionales, culturales, recaladas, bueno, para que se acostumbren a hablar en público, a representarnos. Y también aprenden a navegar de la forma tradicional, ¿verdad? Sin equipos electrónicos sofisticados, sino con ese instrumento tan antiguo y tan carismático como es el sextante, situándose por la altura del sol por el día y las estrellas por la noche.
Otro dato, el Elcano ha cruzado el Atlántico solo a vela en 6 ocasiones.
Solamente a vela. ¿Cuáles son las dimensiones de este buque, Manu? Recordemos que es un buque importante.
Pues solo de velamen tiene 3.000 metros cuadrados, que viene a ser algo así como medio campo de fútbol.
Estamos hablando de un buque velero de diseño bergantín goleta, 4 palos, ¿verdad? Y con un bauprés en la proa, un palo longitudinal en la proa, que puede dar hasta 20 velas. Si está dado todo el aparejo, esas 20 velas se traducen en 3.000 metros cuadrados de paño, de velo, lo que viene a ser, para que se haga una idea, medio campo de fútbol. Y de dimensiones, bueno, es un barco que supera los 100 metros de largo de eslora, 113 metros exactamente, 13 metros de ancho de manga, 50 metros de altura, 7,5 de calado y con un desplazamiento de 3.700 toneladas.
Un buque velero que siempre que puede se propulsa con las velas y con el viento, ¿no?
Hombre, evidentemente. De eso se trata, ¿no? De que aprendan a navegar a la antigua usanza. Hay que empezar por ahí para luego navegar con los modernos sistemas de navegación. 90 años tiene este buque. Me imagino que cada vez que va a la ITV cuesta un auténtico pastizal. ¿En qué condiciones está?
Pues está muy bien para su edad, por lo que nos contaba el capitán de navío Paz García. Ha sido sometido a varias reformas en estos 90 años. Han pasado 23.000 marinos de la Armada y unos 6.500 guardamarinas en todos estos años y continúa en muy buenas condiciones.
Son, como le digo, ya cercanos a los 91 años y el barco se mantiene marinero, seguro y bueno, y unas condiciones francamente buenas. Y lo que hay detrás, no hay otro secreto, que además de cuidarlo mucho, los periodos de mantenimiento, de obras y de reformas que a lo largo de todo este tiempo se han llevado a cabo. Si Dios quiere, le quedarán muchas millas por navegar y siempre haciéndolo de forma muy, muy segura.
Muchas millas. De momento, este crucero de instrucción del Elcano va a concluir, todavía quedan unos meses, porque acaba de empezar el 21 de julio en el puerto de Cádiz, después de eso, un montón de millas y muchos puertos.
Bueno, además un viaje precioso con un montón de homenajes en puntos muy significados de la historia de España y también internacional. Y hemos hablado con su capitán, con Ignacio Paz García, como debe de ser, desde medio del océano Atlántico, que es donde está ahora mismo el Juan Sebastián Elcano. Manuel Ángel, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad,
no más. Ahora con MyRenting no compras tu golf. Lo vives por 282 euros al mes. Sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada cuatro años, lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Usted se ha levantado a las 6 de la mañana, pero sus ahorros han llegado a las 6 de la mañana. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña, con el mismo equipo de expertos. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Cansado de trabajar? ¿De madrugar? ¿Cansado de estar cansado? Revital. Toma Revital. Revital recupera tu energía dejando atrás el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en free bets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
Oye, ¿tú llevas unos Dorking by Fluchos?
Los uso para todo. Puedo ir a trabajar con ellos porque aguanto perfectamente todo el día. O incluso salir a cenar porque sus diseños son elegantes y cuidados.
Es que con sus suelas flexibles y las pieles de primera calidad te olvidas del dolor de pies. Fluchos, comodidad absoluta.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Es domingo, por tanto, 10 de febrero de 2019. Asegura el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy en la Plaza de Colón de Madrid se verá la gente que quiere una España en blanco y negro. Le ha faltado decir que son esos carcas, hombres de las cavernas. Bueno, pues todo esto queda muy bien para el meeting delante de los tuyos. Este manual, desacreditar llamando ultras trasnochados a quienes protesten contra un gobierno del PSOE y pidan elecciones. Es lo de siempre, no hay nada nuevo bajo este sol político. La diferencia radica en que esta vez el gobierno sabe que el pescado está vendido y por eso el viernes dio por rotas las negociaciones con el independentismo catalán, que le opó al poder. Reclamar elecciones, como se va a reclamar hoy en la Plaza de Colón de Madrid, no es cosa del pasado en blanco y negro, como dice Pedro Sánchez. Sánchez. Es más bien del futuro, porque el presente ya no da para más. La concentración de Colón es oportuna. Es cierto que los partidos como Partido Popular, Ciudadanos o incluso Vox la han alentado y articulado, y es cierto también que es una concentración política, pero el protagonismo es de la ciudadanía. Encauzar ese hartazgo, que se traduce en una demanda de elecciones, es también parte del juego democrático, y la concentración ganará razones cuanto más se vea a la gente, a los ciudadanos, y menos cualquier sigla política. Otra cosa es lo que, a partir ya de mañana lunes, hagan PP, Ciudadanos o Vox con los resultados que arroje esta concentración de la Plaza de Colón de Madrid. Lo que hay que esperar es que, sea quien sea, con los resultados que se arrojen, con las imágenes que hoy veamos, estén todos a la altura. Repasamos otras tres noticias para comenzar este domingo bien informado, y son noticias que contamos, resumimos, con la ayuda de Carmen Ibáñez. Un coronel del ejército venezolano en activo desconoce a Maduro y reconoce como jefe de Estado a Juan Guaidó.
Sí, el coronel Alberto Paz es también adjunto a la dirección del Hospital Militar de Maracaibo. Mientras tanto, Nicolás Maduro sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria en el país. Los camiones esperan en el lado colombiano de la frontera, en Cúcuta, donde se ha trasladado el equipo de la Linterna de COPE para hacer desde allí el programa de mañana.
Muere una niña de 10 años en un accidente de coche en el municipio madrileño de Pinto.
Sus padres y sus dos hermanas han resultado heridos. El accidente se ha producido esta madrugada en el kilómetro 20 de la carretera de Andalucía, la A4, cuando el coche en el que viajaba la familia ha impactado contra la mediana de hormigón. Los bomberos han tenido que excarcelar de entre los hierros a la madre y a la hermana de la víctima, esta última en estado grave con un neumotórax.
El ministro de Fomento niega que la causa del accidente de tren el pasado viernes en Barcelona sea la falta de inversión.
Por su parte, el consejero catalán de Territorio, Damià Calvet, sigue denunciando el mal estado de la infraestructura. La investigación se centra ahora en esclarecer por qué uno de los trenes viajaba en dirección contraria.
Y el Real Madrid se llevó el derbi madrileño y recorta distancias con el Barcelona, que por cierto juega hoy, Víctor Barona.
Gran victoria de los de Solari, la primera en el Metropolitano, que certifica el buen momento de los blancos y aleja al Atlético de la lucha por el título. Marcaron para el Madrid Casemiro con una gran chilena, Sergio Ramos de penalti, y Gareth Bale para los colchoneros anotó Antoine Griezmann. El VAR fue protagonista en el gol rojiblanco, en una posible pena máxima sobre Morata y en el penalti sobre Vinicius, que significó la postre el 1-2 para Simeone. A pesar de la polémica, no fue la causa de la derrota.
No creo absolutamente que hemos perdido por las acciones del VAR, ¿eh?
¿Por qué ha perdido hoy el Atlético de Madrid?
Por la contundencia que tuvo el rival.
Además, este sábado se jugaron tres partidos más. Victorias del Getafe ante el Celta 3-1, del Español ante el Rayo con un gran gol de Darder en el descuento 2-1, y del Huesca en Montilivi al Girona 0-2. Este domingo, el líder, el Barcelona, visita San Mamés con la duda de Messi y Dembélé. En baloncesto, Liga Endesa, el Barcelona ganó fácil en casa al Fuenlabrada 106-76. También victorias del Obradoiro ante el Valencia Basket 87-94, del San Pablo Burgos ante el Iberostar Tenerife 83-88 y del Unicaja al Manresa 99-97.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Nos gusta hablar de historia la mañana del fin de semana, nos gusta rascar en la historia, encontrar sus curiosidades, y esta semana hablamos de tratados de paz. ¿Por qué? Bueno, pues ¿cuántos habrá habido en la historia? ¿Cuántos además se habrán roto? Una gran mayoría. Hoy hablamos de uno que todavía sigue vigente. Puede ser, y seguramente lo sea, el más antiguo de Europa, por el cual un pueblo francés tiene que entregar 3 vacas a un pueblo español todos los años. Y para contarnos por qué y en qué consiste este tratado, ya tenemos por aquí a Álvaro Echeverría. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Correas. Pues sí, hoy hablamos del tratado de las 3 vacas por el que, como has avanzado, un pueblo de un valle francés entrega 3 vacas al pueblo navarro de Isaba, en el valle justo de al lado. ¿Y por qué? Bueno, pues es una historia que viene de muy, muy, muy atrás, concretamente del año 1372. En realidad un poquito antes, pero podemos centrar una primera anécdota aquí. Y toda esta historia la provocan 2 Pedros, mejor dicho, un Pedro y un Pierre. Estos 2 hombres eran ganaderos, Pedro, español, del Valle del Roncal, y Pierre, pues como su propio nombre indica, francés, del valle vecino. Y resulta que ambos se encontraron en una fuente para el ganado y tuvieron una discusión. Y el motivo nos lo ha contado el alcalde de Isaba, el propio alcalde de Isaba, de donde era Pedro y que se llama Jesús Barace.
Durante el verano, los ganados suben al mismo sitio de las 2 partes. Uno de los conflictos que hay entre las 2 partes es que solo hay una fuente que está del lado del Valle del Roncal. Claro, el ganado, los franceses, los bretoneses, querían pasar a beber agua a la fuente o a las fuentes que había del otro lado.
Y los del Valle del Roncal no querían. Total, que en la discusión, Pedro, del Valle del Roncal, mató a Pierre y de un incidente aislado entre 2 personas se pasa a una guerra entre 2 valles.
Bueno, esto no es nuevo en las guerras, que una sola persona o 2 acaben siendo pues la chispa, la gota que colma el vaso y que acaba provocando una guerra. Pues se me ocurre lo de Troya, la mitología, hasta la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Es algo parecido.
Lo raro es tener que explicar que esta guerra se provoca por saber si unas vacas iban a poder o no beber de una fuente. Eso es lo raro. Pero bueno, el caso es que los amigos del fallecido Pierre juraron venganza y montaron una partida para ir a buscar a Pedro a su propia casa. Y cuando llegaron allí, no se lo encontraron en su hogar, pero a la que sí se encontraron fue a su mujer embarazada. Y la mataron.
Una barbaridad, claro.
Una barbaridad, sí. Pero aquí no iba a acabar el asunto, faltaría más. Al enterarse, Pedro fue a buscar al hombre responsable de la muerte de su mujer y se lo encontró en su casa, rodeado de sus amigos y de su mujer con un bebé recién nacido. ¿Y qué crees que fue lo que hizo?
Pues me lo puedo imaginar, otra barbaridad, ojo por ojo.
No exactamente, tuvo un poquito más de honra, mató a todos, menos a la mujer y al bebé, algo es algo. Total, el lío ya estaba montado y siguieron estas escaramuzas, las siguieron otras muchas.
Sí, por las venganzas.
Exacto, por ejemplo, un grupo de franceses emboscó a unos españoles en un desfiladero y acabó con la vida de 25, y los españoles respondieron, y luego los franceses, en definitiva, un conjunto de escaramuzas en las que nadie salía vencedor.
Digamos, todos los textos que aparecen, en donde cuenta una realidad, una batalla, muchas veces no hay ni perdedor ni ganador. Al final es una destrucción en donde se recuperan y al tiempo se reinicia otra batalla.
Y todo esto desemboca en una batalla, en esta sí, una muy grande, la batalla de Aguincea, que es tan real como legendaria. Legendaria porque se habla de que el capitán francés tenía 4 orejas, por ejemplo. Hay una parte de leyenda, y que el español le atravesó de un lanzazo y le dejó clavado en el sitio. Y es real porque sabemos que unos 50 españoles y unos 200 franceses murieron en ella.
Bueno, en fin, un círculo vicioso de venganza, de sangre, de odios que se les estaba yendo totalmente de las manos.
Sí, se les estaba yendo de las manos y se dieron cuenta de eso el rey de Navarra y el vizconde de Foix, que es la región francesa que está pegada a Navarra,
¿sí?
Y decidieron que para solucionar el asunto iba a haber un mediador que lo solucionara.
No me hables de mediadores. ¿No será un relator?
No es un relator, aunque esté de moda el término, pero no. De hecho, eran 6 mediadores, 6 hombres buenos, como cuentan las crónicas, que se reunieron en la iglesia de San Pedro de Ansó y llegaron a este acuerdo.
Decidieron que la entrega de dichas 3 vacas se hiciese todos los años en el puerto de Renaz, Muga de San Martín. En definitiva, lo que llegaron a un acuerdo es en el que no solamente había paz, sino que se marcaban unas mugas que diferenciaban, digamos, pues dónde estaba cada país. Y a los, digamos, baretunenses se les dejaba pastar hasta tal fecha, porque pues tienen unos pastos de menor calidad o de menor cantidad que el del lado este.
Uh-huh. Y además todos aceptaron a esto y se comprometieron a respetar la decisión de estos seis hombres buenos por un tiempo, dijeron, de 101 años, que en aquella época significaba básicamente para siempre.
Sí.
Y firmaron el tratado, que además empieza así, justificando su necesidad.
Por el bien de la paz y de la concordia, por tirar odios, rencores, malas voluntades, daños, gestos, intereses, lesiones, muertes, heridas, golpes, peleas, bregas, depredaciones, guerras y disensiones entre las dos partes.
Pero bueno, tendrá alguna laguna el tratado. Es decir, si yo soy el francés al que le toca entregar una de mis vacas, le doy la más vieja y moribunda que tenga y me lo quito de medio.
Anda, que no sabes tú nada, Correas, ¿eh? Pero no, no te dejarían hacer eso. Porque el tratado recoge además con todo detalle cómo tienen que ser esas tres vacas.
Que hay un veterinario ayudado por dos franceses y, digamos, le buscan que tenga unas características muy concretas, que esté sana, pero que tenga 3 años... como mínimo, o sea, que esté en edad ya de ser, de producir, y que esté sana. Básicamente es eso, le miran los dientes, le miran el tao, le miran el cornaje.
Y estas vacas además se intercambian todos los años, como nos contaba el alcalde, en un mismo punto. Antes se hacía en la Piedra de San Martín, pero desde 1858, que cambió la frontera, ahora se hace en el mojón 262 de la actual frontera.
Uh-huh. Vamos, básicamente, en un punto medio concreto se lleva realizando desde aquel año del Tratado de la Paz.
Efectivamente, básicamente al lado de las montañas. Y allí el protagonista, además de las vacas, claro, uh-huh, es el alcalde de Isaba, Jesús Barace, que además me ha contado cómo era esta ceremonia y cómo ha ido cambiando.
Al principio era una cuestión como muy tensa. Llegaban, ponían unas lanzas, no se saludaban y hacían una especie de paz de ahora en adelante y estaban esperando que hubiese esa respuesta. Lo decían 5 veces y cuando había, digamos, esa respuesta positiva, ahí nos relajábamos y había una ceremonia en donde los españoles invitaban a comer.
Y después fiesta, como acabas de escuchar. Los españoles invitan a los franceses a un banquete a base de cordero asado, de vino y de demás. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? Porque ya en la época de Felipe II, uno de sus cronistas fue a ver esta ceremonia y fíjate lo que cuenta.
Pasadas estas cosas, los roncaleses, con libertad hidalgo, dan luego de merendar a los franceses con pan, vino y muy buenos perniles de tocino. Y lo mismo hacen con todos los que acuden a la fiesta.
Uh-huh. Lo que me sorprende es que se cumpla a rajatabla durante casi 700 años este tratado de entregar las tres vacas. Porque es que además siempre se ha cumplido, se pasó del tratado ya a una tradición inamovible.
Exacto, sorprendentemente sí, en estos casi 650-700 años de tratado solo se han cumplido un par de veces.
Yo supongo que entonces había más mala leche y entonces les dejaron dos vacas que no eran las pactadas. Cuando las devolvieron a los 15 días, ahí es donde, digamos, si no os traéis dos vacas que estén en condiciones, pues empezaremos un conflicto otra vez.
Bueno, pues digamos que Francia y España han estado en guerra 1000 veces y se seguía cumpliendo este tratado, digamos, más personal, más particular, incluso cuando había guerra entre los dos países, por ejemplo, la guerra de independencia.
Se seguía cumpliendo, incluso, como dices, cuando Napoleón entra en España, se sigue celebrando. De hecho, por esa época, un año les fue imposible hacer la ceremonia y los franceses, aún así, en vez de mandar vacas, mandaron dinero.
Mira qué bien.
Y para que te hagas una idea, de hecho, hasta en plena Segunda Guerra Mundial o incluso durante la Guerra Civil y para un motivo mucho más humano, se seguía haciendo. Escucha.
Pero sí que es cierto que siempre se ha hecho por encima de la climatología y de solamente todo. Es cierto que también durante la Segunda Guerra, se seguía haciendo y la Guerra Civil Española también, y eso propiciaba que de las dos partes se dejaba un poco mano ancha desde la Gendarmería y la Guardia Civil para que hubiese un encuentro entre gente que estaba refugiada allá o gente que quería encontrarse con familiares que estaban exiliados.
Uh-huh. Así que fíjate, ha servido para mucho, Correas. Y así es como se pasa de un incidente entre dos personas a una pelea de familias, de una pelea de familias a una guerra entre valles, de la guerra entre los valles al Tratado de Paz y del Tratado de Paz a una fiesta que se sigue celebrando y que celebra la hermandad de dos pueblos y que han seguido manteniendo esta ceremonia, incluso como acabamos de escuchar, cuando España y Francia estaban en guerra.
Dos pueblos y otro pueblo de mediador, el Ostense de Huesca, Ansó, que es un pueblo vecino donde surgieron esos seis hombres buenos que fueron los que tuvieron que poner este Tratado de Paz de las tres vacas, que todavía sigue vigente y anda que no ha llovido, ¿eh? Álvaro Echeverría, grande, muchas gracias.
Placer.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Histórico mensaje del Papa Francisco a la comunidad católica de China.
Donde nos emocionamos contigo.
El olvido que acompaña al Alzheimer es un síntoma.
Te entretenemos.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Y estamos cerca de ti.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Un fósforo, cada de la que a ti te gusta, Carlos.
¿Sí?
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you.
Qué gustazo darle la bienvenida al domingo con esta maravillosa voz. Vamos a darle al tocadiscos, como cada semana. Estás escuchando a Karen Carpenter, es cantante de la banda estadounidense The Carpenters, que estuvo conformado por ella y por su hermano Richard. La voz principal de este dúo, la de ella, se apagó muy pronto, desgraciadamente. Tenía solo 32 años cuando murió en 1983 debido a una anorexia nerviosa. Esta semana se han cumplido precisamente 36 años de su muerte. El legado de esta artista ha sido reivindicado por cantantes de todos los tiempos a ambos lados del charco. Está considerada una de las voces más importantes de la historia. Desde luego, bonita es. Así que vamos a aprovechar este espacio para dedicarle nuestro pequeño homenaje y así disfrutar de su bonita voz. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Pues hablamos de una voz de una cantante pues angelical, muy dulce, y a la vez también pues tenía una voz grave, y fue además una destacada baterista, que eso es lo curioso. En muchas de las actuaciones, ajá, que hacía con su hermano, con Richard, ella salía tocando la batería y su hermano el piano, ¿no?, que era el instrumento que tocaba, además de la banda de acompañamiento, ¿no? Pero sobre todo esa combinación, ¿no?, es muy curiosa, ¿no? La oyes tan angelical, uh-huh, cantando, que no te la imaginas tocando la batería, y eso hacía en muchos conciertos. Es una lástima que se muriera tan pronto, porque sin duda alguna es una cantante que durante los años 80 pues dejó su impronta con ese componente, ¿no?, que tenía tan nostálgico y tan bonito. Y bueno, aquí está nuestro pequeño homenaje a Karen Carpenter.
Empezamos con uno de los primeros clásicos. La temática de sus letras siempre tenía un alto componente nostálgico, ¿no?, de recordar buenos tiempos, vamos. Eso a decir, es. Eran canciones que también estaban relacionadas con el amor.
Sí, y esta canción, Ángel, curiosamente le hace un guiño a la radio. Vamos a escuchar, vámonos al primero, al año 1973, escuchamos Yesterday Once More.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe still shines.
Casi da hasta pena pisar la canción.
Sí, desde luego.
Son todas muy bonitas. Ella lo que dice al principio, lo que te he comentado del guiño a la radio, es que cuando ella canta, cuando yo era joven, estaba escuchando la radio esperando a que sonaran mis canciones favoritas. Y es lo que tú has dicho, ¿no?, de lo del componente nostálgico, que ya como que echa una mirada atrás, ¿no?, recordando esos viejos tiempos, todo lo que ha cambiado, ¿no? Y ella, pues el primer recuerdo que plasma en esta canción tan bonita, que me parece espectacular, sí, es eso, ¿no?, la radio. El recuerdo que le trae la radio cuando ella escuchaba sus canciones favoritas, y que luego con el paso de los años ella también pues hizo famosa, como no, a través de la música.
Desde luego, vamos ahora con la canción más reconocida a nivel nivel comercial, vamos sí. a decir, uh-huh. de este dúo de los Carpenters. Una canción que sigue la línea de la anterior que acabamos de escuchar y que recibió numerosos premios y también la alabanza que es importante de la crítica.
Y fue uno de los primeros grandes éxitos de los Carpenters. Vamos a situarnos, Ángel, en el año 1970, una canción que ganó 2 premios Grammy. Estamos uh-huh. hablando de la canción We've Only Just Begun.
We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
Desde luego también una canción preciosa, muy melódica, ¿no? En la línea de todas las canciones y parece, sí. bueno, evidentemente construida para dar brillo precisamente a la voz de Karen Carpenter.
Tú lo has dicho, Ángel, y lo que te he comentado de los 2 premios Grammy, pues es que en ese año pues recibió el premio a Mejor Artista Revelación y a Mejor Actuación Contemporánea y encima la prestigiosa revista Rolling Stone la situó entre las 500 mejores canciones de la historia, ¿no? Uh-huh. Una canción, pues bueno, que con una letra que recuerda también esos buenos tiempos, pero a la vez la de emprender nuevos horizontes, una canción pues eso muy de temática de amor que bueno, también tenía su lado crítico por parte de los medios de comunicación, muchas veces les acusaban de ser demasiado ñoños, por decirlo de alguna sí. manera, pero bueno, esta música también tiene su cabida y sin duda alguna en los años 70, ya te digo, o sea, fueron muy muy reconocidos, eran pocos los que criticaban que fueran pues eso bastante melosos, ¿no? Por decirlo de sí. alguna manera, pero es espectacular, es un estilo muy sobrio, si te das cuenta siempre entra ella cantando con el simple acompañamiento de un piano y luego la canción pues va increciendo y ya va cogiendo más fuerza.
La siguiente tiene, digamos, otro ritmo dentro del estilo que es propio de Karen Carpenter, sí. pero tiene otro ritmo. Es con la canción con la que vamos a cerrar este homenaje. Uh-huh. Es una versión que los Carpenters hicieron de una canción de los Beatles que a su vez era versión de otra canción.
Eso es.
En fin, que fue al final todo un éxito de ventas durante los años 70.
Ellos eran muy fans de los Beatles, de hecho el estilo que siguen es más el de la versión que hicieron los Beatles de esta canción que se llama Please Mr. Postman, que a su vez, como tú has dicho, era una canción de los Marvelettes, un grupo compuesto por 4 chicas de la Motown cuando estaba teniendo mucha presencia este sello discográfico y ese tipo de música, pero ellos se inspiraron en esa canción que hicieron los Beatles, que la verdad es que quedó muy bien. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman.
También, esta canción es mejor para estas horas de la mañana.
Un poco más animadita, por eso la hemos puesto para terminar. Es una canción muy buena, las 3 son espectaculares y lo bueno es que, vamos a ver, los Marvelettes fueron número 1, los Beatles no porque no la sacaron como single, pero la que sacaron los Carpenters también se alzó con ese número 1. Una canción que es muy simple, Ángel, al fin y al cabo, una persona pues que va buscando desesperadamente al cartero, el postman, para pedirle la carta que se supone que le había escrito su novia. Y va persiguiéndole por todas partes, por favor, tiene que darme una carta de mi novia. Y esa carta al final pues no llega nunca, ¿no?
Esas cosas ya con los WhatsApp y eso ya,
o sea, ya se ha perdido todo el romanticismo, Ángel.
Claro, bueno. Bueno, a alguno le queda que tuvo, retuvo.
Bueno, sí, algún nostálgico queda por ahí.
Bueno, Juan Andrés Ruber, hasta la próxima canción,
ahí,
¿no?
Estaremos, siempre.
Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. Que seas tú quien decida cuándo pagar menos por la luz con el plan Elige 8 horas. Una solución que ya tienen más de 1 millón de clientes, como Guillermo Sánchez.
Es muy fácil. Abres la aplicación de Iberdrola Clientes, eliges las 8 horas que más te interesan para ahorrar y ya está.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
¿En qué se parecen una aparejadora y un surcidor?
En nada. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Porque las noticias siempre tienen varios puntos de vista. El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30 en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Lo primero que hacemos, como siempre, es asegurarnos de que el sol va tomando poco a poco posesión de este domingo 10 de febrero de 2019. Todo el pescado vendido y de la negociación con los independentistas catalanes solo queda la raspa. Insistir en ello acabaría por atragantar al presidente del gobierno con alguna mala espina y ya hemos tenido suficiente. La sensación es la de que la legislatura ya no da para más. A las 12 de la mañana, en la Plaza de Colón de Madrid, he convocado una concentración con el lema "Por una España unida, elecciones ya". La convocatoria surge bajo la necesidad imperiosa de despojar de siglas políticas, al menos hoy, esa sensación común, que esto ya se acabó, que el gobierno ha quemado ya todas las naves y que no es posible dirigir el timón de España en minoría y además dependiendo de independentistas, que lo que quieren es llevar ese barco contra las rocas. Ya no se trata de que lo reivindique el PP, Ciudadanos o Vox. Se trata de que los propios dirigentes del PSOE reclamaban un cambio de rumbo una vez que se ha intentado y de que ya no hay salida. Es algo de sentido común, por encima de siglas. Esta es la clave de la convocatoria de la Plaza de Colón. Por supuesto, no es un tema ajeno a la política. No puede disgregarse de la política porque se pide una convocatoria de elecciones generales. Pero el protagonismo debe ser hoy de la gente y no de las siglas. En la medida que eso se mantendrá también el éxito de la concentración. Lo demás es política pura y dura. El gobierno es consciente de todo esto y es consciente del hartazgo, del desgaste interno y externo. En las últimas horas, la reacción de la dirección del PSOE, destacados líderes socialistas y del propio Pedro Sánchez, ha sido la del recurso fácil, la de tirar de manual, desacreditar la convocatoria que tiene prevista en la Plaza de Colón, tirando de un clásico. Como es una manifestación contra un gobierno de izquierdas, del PSOE, pues directamente decimos que es una manifestación de ultraderecha.
Hay una España en positivo y mañana se va a ver una España en blanco y negro. Una España en positivo que defiende y quiere derechos, libertades, oportunidades. Y una España en blanco y negro que lo que propone es simplemente dar marcha atrás.
Lo que reivindica esta concentración en la Plaza de Colón es la unidad de España. Y lo de la unidad de España no es una cosa del blanco y negro. Es un pilar de la España democrática reconocido en la Constitución. Reivindicar la unidad de este país en el que vivimos no nos hace ni carcas, ni retrógrados, ni filofascistas. Reivindicar la unidad de España nos hace ciudadanos libres en un país libre en el que creemos como conjunto y como sociedad. Con todos sus defectos, pero también con todas sus virtudes. Reivindicar nuestros valores al margen de siglas políticas, reivindicar nuestra historia con luces y sombras, construir día a día el espacio común en el que vivimos, hacerlo mejor en su conjunto, eso es también reivindicar la unidad de España, y no se hace en blanco y negro, se hace en alta definición. Reclamar elecciones tampoco es cosa del pasado, es más bien una cosa del futuro, porque el presente pues ya no da para más. Si el PSOE tuviera 120 diputados o más y gobernara con soltura y sin depender de nadie, se podría criticar su política, pero una concentración para reclamar elecciones no tendría mucho sentido. Pero es que la realidad ahora mismo es muy diferente. Es que el PSOE gobierna con 84 diputados, completamente atado y dependiendo de independentistas con los que acaba de romper una negociación, que no da para más. La concentración es oportuna y ganará razones cuanto más se vea a la gente, a los ciudadanos, y menos se vea cualquier sigla política. Otra cosa es lo que a partir de mañana lunes puedan hacer el Partido Popular, Ciudadanos o Vox con los resultados de esta concentración de la Plaza de Colón. Esperemos que estén a la altura. Es domingo, es 10 de febrero, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que vamos a repasar con Carmen Ibáñez y con Alejandro Ibáñez. Prisión provisional y sin fianza para el presunto descuartizador de Alcalá en Madrid.
Según las investigaciones policiales, el presunto autor del crimen convivió con el cadáver de su pareja, descuartizado y guardado posteriormente en un arcón frigorífico durante 15 meses. Fue detenido el pasado viernes y, aunque se ha negado a declarar, los agentes creen que acabó con la vida de su novia a finales de octubre de 2017.
Encuentran el cadáver de un bebé recién nacido en un contenedor de basura.
Ha sido en el distrito madrileño de Carabanchel. Un hombre que estaba rebuscando en un contenedor de basura dio la voz de alarma. El bebé estaba dentro de una bolsa, tenía el cordón umbilical sin pinzar y restos de placenta. La policía y los servicios de emergencia nada pudieron hacer para salvar su vida.
El ministro de Fomento niega que la causa del accidente de tren del pasado viernes en las cercanías de Barcelona, en el que hubo una víctima mortal, sea la falta de inversión.
Por su parte, el consejero catalán de Territorio, Damià Calvet, sigue denunciando el mal estado de la infraestructura. La investigación se centra ahora en esclarecer por qué uno de los trenes viajaba en dirección contraria.
Hoy, Manos Unidas está celebrando en España su jornada nacional.
Se trata de una colecta anual entre todas las diócesis de nuestro país, enmarcada dentro de la campaña de esta ONG para el 2019 y que busca el apoyo para los proyectos de Manos Unidas de todo el mundo.
Una niña con tan solo 10 años ha muerto en un accidente de tráfico en Madrid.
Ha ocurrido esta noche cerca del kilómetro 20 de la carretera de Andalucía, a la altura de la localidad de Pinto. Sus dos hermanas y sus padres han resultado también heridos de diversa consideración. La policía investiga las causas que provocaron el trágico accidente.
Mañana se entrega los premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos.
Se trata de la octava edición. El premio Puñetas de Oro será otorgado a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Debido a su dilatada trayectoria profesional, el acto será el lunes a la 1:00 p.m. en la Asociación de la Prensa de Madrid.
Se lo lleva Marchena este premio, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, donde precisamente al día siguiente, el martes, se inicia ese juicio del procés. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradece al ex vicepresidente americano Joe Biden su apoyo.
Así es, ha alabado el gesto de Biden, que ha criticado duramente a Maduro, del que ha dicho que solo un tirano evitaría el reparto de comida y medicinas para su población. Además, ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para Guaidó.
Enseguida hablaremos de Venezuela, de la situación que se está viviendo ahora mismo en la frontera con Colombia, donde, por cierto, ya está el equipo de La Linterna de COPE, con Ángel Expósito al frente. Enseguida vamos a conectar con ellos. Y en la previsión del tiempo, la entrada de un frente atlántico dejará lluvia y viento en el norte.
Las precipitaciones serán más débiles y dispersas hacia el sur y hacia el este, no esperándose en la mitad sureste peninsular ni en las islas, donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas irán en descenso en la península, excepto en el área mediterránea y Canarias, donde ascenderán ligeramente.
Y en los deportes, el derbi madrileño se lo llevó el Real Madrid.
1-3 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en un partido no exento de polémica y en el que el VAR fue el protagonista. Hoy es el turno del líder, el Barcelona, que visita a las 9:45 al Atleti de Bilbao. Además, tres partidos más: Leganés, Betis, Valencia, Real Sociedad y Sevilla, Eibar.
Los titulares, las noticias al día llevan también sus sonidos. Pedro Sánchez compara la autodeterminación que defiende el independentismo catalán con lo que está sucediendo con el Brexit en el Reino Unido. Lanza este aviso.
Del Brexit hay mucha gente en Londres que tiene que aprender, pero también tienen que reflexionar aquellos que están en Barcelona defendiendo un referéndum que dividiría para siempre la sociedad catalana.
Le contesta el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que hace oídos sordos e insiste en esa vía de la autodeterminación.
Nosotros no hemos roto el diálogo, lo ha roto el gobierno. Nosotros estamos ahí, nosotros estamos atornillados a la mesa del diálogo. Pero un diálogo con garantías, un diálogo con calendarios, un diálogo con contenido. Vamos a hablar en concreto del derecho de autodeterminación.
Don RQR. En Venezuela, otro alto mando del ejército abandona a Maduro y se posiciona del lado de Juan Guaidó. Ha sido el coronel médico Alberto Paz.
Seamos valientes, no tengamos miedo. Unidos, las Fuerzas Armadas, el pueblo y el presidente Guaidó, reconstruiremos a Venezuela. Como médico, reconozco la problemática sanitaria que vive el país. Pido a todos los integrantes de la Fuerza Armada, permitan entrar la ayuda humanitaria. Son muchas las vidas que podamos salvar. Dejen que el pueblo tenga derecho a la salud.
Y el Real Madrid se llevó el derbi madrileño 1-3 ante el Atlético en un encuentro lleno de polémica y en el que el VAR fue el principal protagonista. Las quejas del Atleti tras el partido fueron numerosas, pero su entrenador, el Cholo Simeone, cree que el VAR no fue el motivo de la derrota.
No suelo opinar del VAR, entiendo de que es algo que seguramente crecerá y mejorará y nos hará más eficaces a todos. No creo absolutamente que hemos perdido por las acciones del VAR, ¿eh?
8 y 9, 7 y 9 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Nicolás Maduro mantiene el bloqueo a la ayuda de alimentos y enseres de primera necesidad que se acumula ahora mismo en la frontera de Venezuela con Colombia. Dice que toda esta ayuda es un show, unas migajas, e insiste en hablar de complot internacional para quitarle del poder. La cúpula militar sigue sosteniendo el régimen de Maduro, pero los mandos intermedios, los que tienen la capacidad para cambiar las cosas, sigue habiendo cambios. Empieza a notarse algo. Hoy ha sido un coronel médico, le acabamos de escuchar, un coronel en activo, el que ha grabado un vídeo renegando de Maduro y pidiendo al ejército que abra las puertas a la ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria se está acumulando en Cúcuta, esa ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, un punto al que a diario llegan miles de venezolanos que intentan sobrevivir. Algo tan fácil como sobrevivir es a veces tan difícil como sobrevivir. Unos vuelven con lo que pueden a sus casas en Venezuela y otros directamente ya no vuelven más. En ese punto, en Cúcuta, está trabajando ya un equipo de La Linterna de la cadena COPE con Ángel Expósito, su director al frente. Ángel, le vamos a saludar enseguida, 8 y 10, 7 y 10 minutos de la mañana. Ángel, buenas noches para ti, buenos días desde aquí, desde España.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, buenos días para ti.
Bueno, Ángel, se está hablando mucho de esas partidas de ayuda humanitaria que están llegando ya a la frontera con Venezuela. Evidentemente, Nicolás Maduro mantiene ese bloqueo a la ayuda que llega para su propio pueblo, porque Nicolás Maduro está negando la mayor. Dice que allí no está pasando absolutamente nada.
Es impresionante. Yo, por mucho que vivas la política mundial y por mucho que asistas a países en crisis, es inimaginable la hambruna, la miseria que están pasando los venezolanos aquí mismo y que estamos con ellos, y que sin embargo este régimen absolutamente corrupto y dictatorial niega. Es inaudito, es de una inhumanidad infinita. Y si hablas de tus propios compatriotas, tú has hecho la entradilla diciendo la ayuda humanitaria que llega a Cúcuta. Efectivamente, la ayuda humanitaria, fundamentalmente de Estados Unidos, todo hay que decirlo, se está almacenando a miles de toneladas en enormes almacenes aquí en Cúcuta, muy cerca del río y de la frontera, pero de ahí no sale. De ahí no sale porque el famoso puente que hemos visto con cisternas bloqueados, ese puente de tienditas de por el que no se puede transitar, está bloqueado por cisternas llenas de combustible. Y es que este loco, este enfermo, es capaz de hacerlas volar para volar el puente, con tal de que no entre la ayuda, Ángel.
Es ayuda de todo tipo, son enseres para la vida cotidiana, ayuda de alimentos y también ayuda sanitaria, porque se aprecia especialmente el problema de abastecimiento de los hospitales, donde literalmente está muriendo gente.
Bueno, literalmente, aquí, fíjate, esto alguien me comentaba hoy que esto es una guerra, pero que en una guerra no hace falta matar con bombas o matar a disparos, que también se mata de hambre.
Claro.
Y este régimen está manteniendo una guerra contra su propio pueblo y los está matando de hambre. Mira, hemos estado con una doctora que se llama Sandra Carrillo, venezolana, que estuvo trabajando, se formó en Venezuela, estuvo trabajando en Caracas y desde hace pocos años trabaja en Colombia. Y nos ha contado desde cuáles son los niveles de prostitución infantil y cómo llegan auténticas niñas enfermas de sida, infectadas de todo lo que te puedes imaginar, hasta cómo llega su propia familia. Mira, escucha.
Lo primero que uno ve es todo el mundo desnutrido. Hasta los mismos, o sea, la familia de mi esposo de allá, cada vez que llegan desnutridos. Y uno los vuelve a nutrir aquí y ellos nos cuentan, no, es que no hay efectivo para poder comprar las cosas.
No hay efectivo para comprar las cosas y el que tiene efectivo no puede comprarlas porque tampoco las hay, ni en los supermercados ni en las supuestas farmacias. El desabastecimiento es total. No hay ni leche para los niños, ni ninguna proteína. Sencillamente buscan alguna legumbre, buscan alguna verdura que pueda suplir la dieta. Y a partir de ahí, para engañar el estómago. A partir de ahí, nada más. Por lo tanto, desnutrición.
Sí, desnutrición y el caos absoluto de una administración que no es capaz de dar los servicios básicos a su propia población. Y encima, pues se bloquea la ayuda que les puede llegar. Ángel, estoy leyendo, aparece por ahí el término caminatas o crisis de los caminantes. A ver si me puedes explicar desde allí qué es esto.
Mira, es la cosa más atroz que puedas ver en un país supuestamente occidental y supuestamente moderno como es esta Colombia, que está invadido de venezolanos harapientos y menesterosos. Es impresionante. La crisis de los caminantes, ya así lo denomina Naciones Unidas, son miles de personas que vienen andando desde Trujillo, desde Venezuela, desde Maracaibo, cruzan por Cúcuta andando, se han podido tirar 4, 5, 6 días, y echan a andar hasta Ecuador, 1.500 kilómetros, Ángel. Pasan desde Cúcuta a Bucaramanga, de Bucaramanga hasta Bogotá, de Bogotá a Cali, Pereira, hasta Ecuador. Los que sobreviven se quedan en alguna de estas ciudades o intentan llegar hasta allí porque allí se paga en dólares y trabajan de lo que sea. Ecuador se está convirtiendo en una especie de nido de trata, en este caso de venezolanas, para el resto del continente. Es impresionante el incremento de la prostitución. Y los ves por las carreteras, las nacionales de aquí de Colombia, y les ves caminando familias enteras con la abuela, con los niños, con una mochila, con sandalias, para recorrer cientos y cientos de kilómetros, una media de 40 o 50 al día, como he visto yo hoy, muy cerca de la ciudad de Pamplona, a 4.000 metros de altura, Ángel.
Desde luego es lo que está ocurriendo en Venezuela, más allá de las diatribas de Maduro, más allá de lo que pueda decir Guaidó, más allá de lo que digan los líderes internacionales en Venezuela. Claro, hay un pueblo que lo está pasando fatal y en fin, lo que nos está contando Ángel Expósito es precisamente la realidad que está viviendo toda esta gente, ¿no? Ángel, seguiremos pendientes de todo lo que nos puedas ir contando desde ese punto informativo, desde luego crucial ahora mismo en el planeta, la frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta. Ángel Expósito, director de La Linterna de COPE, y nuestros compañeros Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros y también Alberto Escalante, que se encuentran contigo. Suerte con el trabajo y nada, que gracias por ser los ojos, nuestros ojos de la cadena COPE en esa crisis de Venezuela.
Aquí estamos los cuatro, Ángel. Nos hicimos periodistas para esto, amigo. Gracias.
Sí, desde luego. Gracias a ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, seguramente fue en torno a la campaña del Brexit. Siempre hubo noticias falsas. Lo que ocurre es que las fake news han sido producidas ya en factoría. Pero ahora te diré una cosa. En una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para nosotros, para mí, la claridad y la credibilidad es algo absolutamente vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, la radio es Carlos Herrera. La radio es Herrera en COPE.
Gracias a la radio, porque con ella me siento informada.
La actualidad política de la jornada. Las noticias sociales que más te interesan. El entretenimiento más fresco y actual. En 13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal. De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Ocho y 18 minutos de la mañana, a las 7:18 en Canarias. Saludamos ya a don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular. Don Teodoro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el Partido Popular va a participar hoy con otras formaciones como Ciudadanos o Vox en esa concentración en la Plaza de Colón de Madrid a las 12 del mediodía. El motivo se esgrime en ese lema, apoyar esa petición de convocatoria de elecciones una vez visto que el proyecto político de Pedro Sánchez se acaba.
Pues sí, lo cierto es que somos los convocantes, los que hemos solicitado el espacio para participar o para convocar a España entera, sin banderas partidistas, en esta concentración que se va a celebrar en Colón. De hecho, quiero aprovechar la oportunidad que me das esta mañana temprano para saludar a toda esa gente que ya me está mandando mensajes de primera hora, que han cogido sus autobuses. Incluso a partir de las 4 de la mañana, como es la gente que viene de Cádiz, de Almería, de Murcia, que quieren venir aquí a Madrid y expresar su rechazo a las políticas de Pedro Sánchez y su apoyo a que España siga siendo lo que venimos conociendo hasta ahora, un país unido que mira el futuro.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha calificado la convocatoria de hoy como la de una España en blanco y negro. Poco menos que no tiene ninguna intención de atender a esa petición de elecciones. Y la izquierda también ha comenzado a extender la idea de que lo de hoy es una convocatoria extremista. Alguna dirigente del PSOE también habla de elementos filofascistas, por ejemplo.
Bueno, lo de hoy no es una convocatoria en blanco y negro. Hoy Pedro Sánchez va a ver una convocatoria, una manifestación en rojo y gualda, que son nuestros colores de nuestra bandera. Y quizá a Pedro Sánchez no le guste mucho y a sus socios quizá menos, pero es lo que va a haber hoy. No va a haber banderas partidistas, sino que va a haber banderas de España que nos representan a todos, para que a algunos no se le olvide que aunque no le guste, pues también es su bandera, ¿no? Y representa además la igualdad de oportunidades de todos los españoles, vivan donde vivan. Porque no olvidemos que lo que está en juego hoy es los derechos, las libertades y las obligaciones de los españoles, vivan donde vivan, ¿no? El pertenecer a un territorio no te puede dar más derechos ni menos, ¿no? El pertenecer a Extremadura, a Andalucía, o a Cataluña, o a País Vasco, no te puede dar más derechos o menos que el resto de españoles, ¿no? Por eso hoy vamos a decir no a Torra, no a Puigdemont, pero sí a Cataluña. España es Cataluña y Cataluña es España. Y por eso, como hay una gran mayoría de catalanes que se sienten españoles, que quieren seguir siendo españoles, y hay una gran mayoría de españoles que queremos que Cataluña siga siendo nuestra tierra, y que no queremos al señor Sánchez en Moncloa, y que no queremos que siga negociando con los independentistas para seguir él en Moncloa unos meses más, pues hoy miles de españoles, cientos de miles, diría yo, de españoles, han cogido bien temprano un autobús, un coche, o vinieron aquí ya el fin de semana para decirle alto y claro a este señor que no le queremos en Moncloa y, por supuesto, que no queremos que siga negociando con el futuro de una nación que ha tardado siglos en formarse, que es de las más antiguas de Europa y que ahora no va a venir un señor con 84 diputados que ni siquiera ha ganado las elecciones a cuestionar su futuro.
Lo sabrá que hoy busquen de forma incesante cualquier elemento disonante en esa concentración para, bueno, de alguna manera apoyar esa idea de la España rancia y en blanco y negro y desacreditar la petición de elecciones, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, si vamos a hacer caso a lo que nos diga el señor Pedro Sánchez o la señora Carmen Calvo, pues la verdad es que no será nuestro objetivo hoy, ¿no? No vamos a escucharles, no vamos a hacerles caso en el sentido en el que ellos quieren, porque, bueno, nos llamarán fachas, nos llamarán intolerantes, nos llamarán radicales. Y yo me confieso un radical de la defensa de los derechos y libertades de los españoles, me confieso un extremista de la defensa de la unidad de todos los españoles y un extremista de defender que nuestra tierra siga siendo España tal y como la conocemos, y por tanto pues soy un extremista de defender la Constitución, las leyes y las normas que todos nos hemos dado, ¿no? Soy un extremista de denunciar las injusticias y soy un extremista también de decir claramente el momento que vivimos y al que nos enfrentamos, que es un señor que no ha ganado las elecciones y que se presenta como un señor que quiere modificar claramente nuestro modelo de convivencia a cambio de seguir unos meses más en Moncloa, ¿no? Ese manual de resistencia que está en blanco y que hoy está escribiendo sus primeras páginas con esta traición que supone el impulsar un relator entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para no se sabe muy bien qué, ¿no? Yo me pregunto, ¿el señor Pedro Sánchez va a poner un relator en cada comunidad autónoma cuando haya algún problema? Es decir, va a poner un relator para hablar con el señor López Mira, el presidente de Murcia, para solucionar el problema del AVE o del agua, o va a poner un relator en la Comunidad Valenciana para hablar con su compañero de partido que no está de acuerdo con el sistema de financiación que el Partido Socialista aprobó, o va a poner un relator con Baleares, porque nosotros en su momento pusimos un recurso para que cualquier médico pudiera trabajar en Baleares aunque no supiera catalán, y el propio gobierno de Pedro Sánchez lo eliminó y empezó de nuevo esa catalanización de las Islas Baleares. Las Islas Baleares no son anexo de nadie, pertenecen al territorio español y son mallorquines de España, españoles de Mallorca, ibicencos o menorquines o formentereses. ¿Qué estamos hablando? ¿En qué está en juego? Pues está en juego que un señor que no ha ganado las elecciones está negociando el futuro de todos a cambio de unos meses más en Moncloa. Lo que nos diga a partir de hoy, radicales, extremistas, pues son medallas que nosotros nos llevaremos de haber venido a esta manifestación.
Una pregunta más, le pido brevedad. Es una concentración en la que, espero que se entienda lo que voy a decir, se han tenido que solapar los egos que tienen todas las formaciones políticas y, digamos, renunciar a las siglas, al menos por hoy. ¿Ha costado llegar a ese acuerdo entre todos para que nadie se apropie, salga más en la foto que otro?
Lo cierto es que no. Yo ya les digo, fuimos nosotros los que metimos, registramos la solicitud en la delegación del gobierno para convocar a los españoles a esta manifestación de hoy. Y a partir de ese momento, pues el Partido Popular, como principal partido de España, como principal partido que gobierna comunidades autónomas, que es mayoritario en Congreso, en Senado y en un montón de parlamentos autonómicos, pues podía haber tenido el protagonismo que la sociedad española le ha dado durante todo este tiempo, ¿no? Y además le digo más, todos los españoles que quieren venir a esta manifestación no han llamado a ninguna otra sede de otro partido que no sea las sedes locales del Partido Popular. Tenemos más de 8.000 sedes por toda España y los españoles, cuando han querido tener un autobús para venir a Madrid, sean o no afiliados del Partido Popular, han llamado a una sede del partido. Hemos recibido 20.000 llamadas en 48 horas y hay un alto porcentaje de personas que vienen en los autobuses fletados por el Partido Popular que no son afiliados y a nadie le hemos preguntado a qué partido pertenecen. Por tanto, los egos se han dejado fuera desde el primer momento y hoy hemos llamado, hemos convocado a los españoles para que se manifiesten sin otra bandera que la española.
Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros, muchas gracias por la oportunidad.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Samuel del Río, muy buenos días.
Tranquilo que ya estoy aquí, Ángel Correas, ya, con las portadas de hoy que vienen, bueno, algunas de ellas rojigualda, como la bandera de España.
Sí, la verdad es que se nota bastante el color rojigualda en dos diarios en concreto. Vamos a empezar por el diario ABC, donde esos dos colores, evidentemente, se aprecian en su portada.
Con España hoy en Colón, titula ABC, en defensa de la democracia. Y en su editorial hablan de esa concentración de la que acabáis de hablar, Teodoro García Egea, y usted, Ángel Correas, bueno, en defensa de la democracia, dice el diario ABC, porque es un ejemplo de decencia democrática, que no están dispuestos los españoles a aguantar más humillaciones, que con España no se juega y que quien lo intente les tendrá siempre enfrente a todos los que van a acudir y a los que desde casa van a seguir la concentración de Colón. Dice ABC también que cuando la izquierda se manifiesta siempre en defensa de principios y valores democráticos limpios y justos, ellos pueden, pero que en cambio cuando lo hace la derecha es con nostalgia represora para regresar a una caverna ideológica con ánimo de crispar y que la situación es de emergencia nacional ya con Sánchez.
Bueno, pues esa portada ABC se parece muy mucho, por lo menos en los colores, a la portada de La Razón también.
Sí, vemos la bandera de España. Por una España unida, elecciones ya, dice La Razón, pide La Razón. Seguiremos en la calle para poner fin al gobierno de la mentira. Palabras de Pablo Casado en la entrevista de hoy en La Razón. ¿Sí? Y hay una encuesta de NC Report, como cada domingo en La Razón, Ángel, muy interesante. Casi el 80% exige ir ya a las urnas. Y hay más claves de esta encuesta. El 61% de los encuestados rechaza el nombramiento de un relator, aunque ya no habrá relator, pero lo rechazaba. Y 18 de cada 100 creen que el jefe del Ejecutivo, que Sánchez, va a adelantar las elecciones generales.
Ya veremos, ya veremos. El diario El Mundo también abre con este asunto de una forma, de, vamos a decir, pues más comedida. La fotografía de portada es para Pedro Sánchez, ayer en Baracaldo, y el titular principal, ¿qué dice, Samuel?
Sánchez afronta su primera gran protesta para exigirle elecciones. El PSOE califica el acto como una manifacha organizada por la extrema derecha. Eso,
bueno,
dice
eso
Sánchez.
Entraba dentro del guión. El diario El País dice algo de todo esto.
Bueno, habla de la ruptura con los secesionistas que empuja al PSOE al superdomingo, esa posibilidad de que coincidan las europeas, las autonómicas, las municipales y las generales.
Ojo, ojo con esto, porque precisamente la convocatoria de hoy, esa concentración en la Plaza de Colón de Madrid, reivindica precisamente eso, la convocatoria de elecciones.
Y si en El País queréis ver sobre información y los datos sobre la concentración de hoy, en la página 20, antes no lo vas a encontrar.
Vale, ¿y La Vanguardia?
La Vanguardia, la manifestación de la derecha en Madrid polariza el mapa político. Pedro Sánchez, dice La Vanguardia, acusa a PP y Ciudadanos de buscar el regreso a una España en blanco y negro. Y la foto de La Vanguardia es para ese juicio. Es muy interesante, es una infografía de la sala del Tribunal Supremo en el que se van a juzgar a los procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y titula La Vanguardia, el independentismo ante la justicia. El Supremo abre este martes el juicio de los líderes soberanistas y te enseñan el estrado, la zona del público, la mesa de los magistrados, la ubicación del presidente. Hay, bueno, hay incluso una silla para Torra, que está allá en Madrid visitando a los presos.
Una silla entre el público.
Tiene un espacio reservado como presidente de la Generalitat. Claro, sí.
Entre el público. Bueno, en fin, el juicio, por supuesto, que empieza el día 12 de febrero, el martes, es una de las citas importantes, de las más importantes que hemos tenido en los últimos años de la democracia española. Gracias, Samuel.
A ti.
Y a ti, oyente, gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por la atención. Ahora, Faustino Catalina con El Espejo. Some time.